¿Cómo surge la idea de una empresa que está valorada en 40 millones?
Fran Villalba.
Es un servicio que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos.
Lanzamos el primer servicio, que era Drive, en 2020. En 2021 facturamos, no llegó a medio millón de euros, 450.000. Y el año pasado, bueno, en 2022, hemos estado el año facturando 2,4 millones de euros.
¿Tú cómo gestionas el estrés de una empresa tecnológica?
Si no te gusta la marcha, no te gusta el estrés, no te gusta tal, no hagas una empresa. Cuando empecé Internext, por ejemplo, tuve que coger un préstamo para Internext avalado por mí personalmente de 50.000 euros. Y ahí estábamos en la mierda. Que como fuese mal, eso es lo peor que puedes hacer.
Tú, con tu visión ahora mismo como emprendedor, ¿cuál crees que sería el modelo de negocio que más recomendarías a una persona que está empezando?
Entonces, te tiene que gustar mucho lo que haces, ser muy crítico contigo mismo. Y luego, pues, a nivel de modelo de negocio, pues intentar hacer algo que no sea muy caro. Al final, yo, por ejemplo, conozco a un tío que está haciendo millones de euros vendiendo plantillas de Notion.
¿Millones de euros?
Millones de euros al año vendiendo plantillas de Notion de chorradas.
¿Pero por qué crees que no hay empresas grandes en España?
Lo peor que puedes hacer a un país es que la gente quiera dedicarse a ser funcionario o a vivir de subvenciones. O sea, a mí me jode mucho estar trabajando y luego tener detrás a Hacienda, a empresas, a gente que te está intentando joder la vida todo el rato para tú poder hacer un poquito de dinero, que luego el tío que está todo el día tomándose los huevos va casi mejor que yo.
Sí.
No me jodas.
¿Cómo gana dinero una empresa como WeTransfer, que a priori la he usado millones de veces pero no he invertido ni un solo euro?
Pues como hacen dinero todas las grandes empresas americanas tecnológicas, que es con tus datos, con tu publicidad, y la Unión Europea está todo el rato denunciando y multando a Facebook, a Google por constantemente violar la privacidad. Cuando el producto gratis es porque el producto eres tú, punto.
Fran, bienvenido a Tengo un Plan, tío.
Muchas gracias.
Estoy muy contento que estés aquí con nosotros. Eres una persona que, con la edad que tienes, has hecho cosas increíbles, como ha visto la gente en la introducción. Bueno, resumiendo, que tienes una empresa que ya está valorada en más de 40 millones de euros y que tienes un equipo de 20 personas, ¿no? Me has dicho antes en el café.
Sí.
Y que cada vez va creciendo más. Y todo esto con una edad en la que prácticamente aún no tienes ni 30 años. O sea, es decir, estás en tus 20 aún, que es cuando la gente dice que tienes que jugártela a probar cosas y tal. Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero de todo, yo, enhorabuena de corazón. Ojalá más emprendedores como tú y ojalá la gente pueda aprender un 10% de lo que sabes. Y bienvenido a esta charla y espero que estés lo más cómodo posible.
Muchas gracias, encantado de estar aquí. Ya te digo, yo creo que no hay edad para las cosas. Yo tengo ahora 25 años y empecé Internext, mi empresa, en el 2020. Y al final, pues, yo animo a todo el mundo a que, pues, con este podcast aprendan mucho, y un poco es el objetivo, ¿no? Que la gente, pues, se vea identificada y pueda crecer con nosotros.
¿Era tu primer emprendimiento?
Sí, bueno, o sea, yo empecé haciendo cosillas, lo típico, pues, proyectillos, tonterías, cuando tenía 13 años. O sea, yo me fui a Inglaterra a aprender inglés un año, me enviaron a mis padres cuando tenía 13 años. En verano me rompí una pierna jugando a rugby. Y es cuando realmente empezó todo, porque me volví a Valencia, que es de donde yo soy, y en verano un chavalín de 13 años...
Si no puede hacer deporte.
Entonces empecé a aprender a programar, pero nada, lo básico, lo suficiente como para, pues, empezar, pues, algún proyecto de hosting o de chorradas, de hacer páginas web y tonterías de estas, y así empezó un poco mi aventura, sí. Pero sí, es mi primera startup, Internext.
Joder, pues la primera ya acierto muy bien, ¿eh?
Sí, no, nos va muy bien. O sea, empezamos en 2020 más o menos. Empecé yo solo. Cuando acabé la carrera, yo estudié en Holanda, International Business en Rotterdam, y acabé la carrera. En paralelo estaba trabajando en una empresa tecnológica que se llama Hostinger, que es una empresa de cloud. Sí, sí.
Yo he colaborado con ellos como influencer,
¿sí?
O sea que sí.
Pues Hostinger, yo empecé a trabajar ahí, pues, mientras estudiaba el bachillerato.
El dominio y el hosting web y tal, ¿no?
Sí.
Eso lo he promocionado yo en mis vídeos.
Sí, sonaba de algo.
Además, he hecho facturas a Lituania, entonces por eso lo sé.
¿A Lituania?
Claro, porque digo, esta empresa...
Efectivamente, a Lituania iba yo a trabajar muchas veces.
Vale.
Yo, cuando tenía 13 años, pues eso, me rompí la pierna, empecé a aprender programación, y igual a los 15-16 entré al bachiller... Vale. Y empecé a trabajar en Hostinger.
¿Mientras estabas en bachillerato?
Sí, y además hice dos bachilleratos a la vez. Hice el bachillerato LOE, el normal, y el bachiller internacional. ¿No sabéis lo que es?
Sí, y como que te ofrecen el plan doble, que te sacas los dos bachilleratos a la vez.
Exacto,
los dos bachilleratos
a la vez, y además trabajaba en Hostinger.
Vale.
Que yo, cuando empecé a trabajar allí, trabajaba de customer support, o sea, de atención al cliente, pues eso, cobraba nada, 600 euros al mes o nada, pero bueno, como vivía en casa de mis padres y tenía 16 años,
joder, 600 pavos,
yo era, pues eso, el niño rata del cole. O sea, yo me compraba todos los skins de todos los juegos, y yo era, o sea, con ese dinerillo yo tenía todas las chorradas que podías querer a esa edad, claro, porque no tenía gastos. Y pues bueno, pero bueno, empecé a trabajar allí, y sí, es una empresa lituana, que yo trabajaba en remoto desde Valencia, pero pues, no sé, un par de veces al año tenía que ir a Lituania. Y es una empresa internacional. Vamos, yo cuando empecé eran mucho más pequeños, pero ahora es una empresa gigante, vamos. Y estuve ahí 4 años trabajando.
Fran, se te nota que eres muy movido y muy emprendedor, pero ¿en tu infancia eras también así? ¿Te has criado en una familia emprendedora? ¿Cómo ha sido tu época de instituto, por ejemplo, en la ESO? Y también, ¿cómo ha sido tu contexto en casa?
No, yo vengo de una familia muy normal. O sea, mis padres son funcionarios los dos. Nada que ver con el mundo del emprendimiento, desde luego. Y yo me lo he hecho todo siempre. O sea, yo sí que es verdad que siempre he sido muy independiente, muy de hacer mis cosas. Igual, no sé, como vosotros, muy, sí, muy curioso, muy independiente. Yo creo que la gente que somos emprendedores lo tenemos en el ADN. O sea, al final, da igual lo que estudies o lo que hagas, que al final vas a acabar haciendo esto porque es lo que realmente te nace y te gusta. Y ya está. O sea, yo, ya te digo, en casa no he mamado nada de emprendimiento ni de nada de lo que estoy haciendo, ni de tecnología. Pero sí, o sea, al final siempre me han apoyado mucho en todo lo que necesitaba, vamos, pero siempre he sido muy independiente.
¿Tus padres de qué trabajaban?
Mi madre es abogada, mi padre es médico.
Ah, vale.
O sea, que vengo de buena
familia. O sea, que no hay emprendedores como tal de montar empresas, ¿no?
No, pero no, exacto. O sea, al final no son emprendedores y vamos, no, me han ayudado en todo lo que han, en todo lo que he necesitado, pero sí que es verdad que yo pues siempre he intentado pagármelo todo yo. O sea, cuando acabé el bachillerato que estudié en Valencia, el bachiller también, me fui a Holanda a estudiar, a Rotterdam, y yo me lo pagaba todo. O sea, así como mis padres me lo podían haber pagado si hubiese necesitado. Por ejemplo, mi hermana, pues le están ayudando a estudiar la carrera, pagando la universidad. Yo he intentado siempre pagármelo todo yo. No por nada, sino porque siempre creo que es mejor tener esa independencia y esa libertad de poder decir, pues mira, todo lo que necesito me lo puedo pagar, y trabajo y sé lo que valen las cosas.
Total.
Y desde los 18 años que me lo pago todo yo siempre.
¿Por qué querías irte a Holanda a estudiar el bachiller? ¿El bachiller, la carrera?
No, pues porque para lo que yo estudié, la universidad que se llama Rotterdam School of Management es de las mejores que hay para la carrera que la que estudié. Y pues yo qué sé, siempre que vas a estudiar algo, pues mirar los rankings y lo típico. Y me cogieron en Valencia para estudiar economía, en la Facultad de Valencia, y en Rotterdam para estudiar International Business, y al final me fui. No sé, yo creo que está bien también salir del huevo y salir de casa y... no sé, vosotros también viajáis mucho y yo qué sé, y eso también te da un bagaje y una, no sé, está bien, conoces otras culturas, otra gente, conoces gente muy interesante, y eso ya más, yo siempre lo digo, la gente de la que me he rodeado, yo creo que ha sido gran parte de lo que ha hecho que me vaya bien en la vida relativamente, ¿no? O sea, es decir, es básico la gente de la que, o sea, con la que te juntes, o sea, siempre.
Fran, y ahora, con el proyecto que tienes ahora, para que la gente te ponga en contexto en el tamaño en el que estáis, en el punto en el que estáis como proyecto, ¿cómo está Internet ahora? O sea, es decir, ¿qué volumen de facturación estáis moviendo ahora? ¿Cuántos empleados sois? ¿Cómo ha crecido el proyecto?
Pues en 2020 lanzamos... O sea, Internet, para que os hagáis un poco la idea, ofrece servicios tecnológicos que compiten con los de las grandes multinacionales americanas, porque nos enfocamos en la privacidad del usuario y en respetar al usuario. Vale. O sea, cuando tú usas un servicio de Google o Facebook o Amazon o lo que sea, pues muchas veces el producto eres tú, porque esas empresas viven de la publicidad y de ads y de los datos. Entonces, al final, pues cuando tú usas Gmail o ves un vídeo en YouTube o lo que sea, es gratis porque la empresa lo está monetizando a través de publicidad.
Claro.
Vale. O sea, al final, ¿cómo gana dinero YouTube? Con la publicidad que le pagan las empresas. Entonces, y Facebook igual, porque Instagram es gratis y tal. Pues porque yo estoy navegando por Instagram y Facebook ve mis gustos, ve tal, me segmenta como usuario y luego se lo vende a terceros que se anuncian en Instagram, en Facebook, en YouTube o Google, lo que sea. Entonces, en Internet estamos creando servicios alternativos que respetan al usuario. Está todo encriptado, no podemos ver nada de lo que subes, ni ninguna interacción tuya. Y pues en esa línea hemos sacado Internet Drive, que es como un Google Drive, todo encriptado. Internet Photos, que es como un Google Photos o un Apple Photos, sin que puedan hackearte. O, pues por ejemplo, hace unos años hackearon a Jennifer Lawrence y un montón de actrices famosas y estaban por ahí burlando fotos suyas desnudas. Pues igual, eso es interesante evitarlo, ¿no? Sí. Si yo subo mis fotos a la nube o tengo fotos mías, pues igual no me apetece que pues terceras partes puedan acceder a ellas, sean otras empresas, hackers o lo que sea. Entonces, esa es la pata de fotos. Luego tenemos Internet Send, que es como un WeTransfer para mandar archivos pesados, pero también todo encriptado y que nadie pueda verlo. Entonces, lanzamos el primer servicio, que era Drive, en 2020. En 2021 facturamos, no llegó a 500.000 de euros, 450.000.
Hostia.
Y el año pasado, bueno, en 2022, hace nada, hemos cerrado el año facturando 2,4 millones de euros. O sea, hemos multiplicado por 5 la facturación.
Y al ser un software, supongo que se verá mucho más drástico eso porque es más recurrente, ¿no? O sea, es decir, estás facturando porque has vendido 100.000 camisetas, sino porque has conseguido no sé cuántas suscripciones mensuales de gente pagando. Es una locura.
Lo bueno que tiene Internext o las empresas de software propiamente dichas, es que también, eso es también similar a quizá a YouTube o lo que sea. O sea, tú tienes una base de suscriptores,
¿sí?,
y sabes que cuando subas un vídeo, como mínimo te lo va a ver X gente. O sea, sí, al final nosotros sabemos que todos los meses, con la base que tengamos de suscriptores del mes anterior, nos va a pagar.
Claro.
Y siempre, vale, vas a ir creciendo. Es como en YouTube, vas creciendo, ¿no? A no ser que lo haga muy mal, pero entonces tu producto es una mierda y la gente se suscriba o tal. Pero sí que es verdad que tenemos una ventaja con respecto a empresas de producto físico o de tal, porque cuando tú, yo qué sé, tienes una pizzería o una empresa de ropa, pues todos los meses empiezas de cero. Dependes de que la gente te vaya a comprar desde cero y porque le apetezca. Nosotros, como te suscribes, pues automáticamente nos entra el dinero.
Sí, ¿cómo se te ocurre? A mí es lo que más me...
Pues eso es muy curioso. O sea, mi vida también son muchas casualidades, que siempre digo que al final, pues sí que es verdad que la forma de ser que tenemos nos lleva siempre hasta cierto punto, pero también hay muchas casualidades. Y por mucho de lo que me ha ayudado, yo creo que, y esto lo dijo también Omar Montes el otro día en El Hormiguero, que es que...
gran filósofo, ¿eh?
Gran filósofo, referente, gran filósofo, Platón, Sócrates y Omar Montes. No, pero es un tío muy gracioso. O sea, sí, a mí me hace mucha gracia. Sí. Y me hizo mucha gracia cuando lo escuché de él, porque es verdad. Bueno, no sé si será verdad, pero a mí me ha pasado. Que es que él dijo que a él le ha ido muy bien en la vida porque ha dicho que sí a todo siempre. Le han invitado a...
Ahora hablamos, sí.
Le han invitado a ir no sé dónde y ha ido. Le han invitado no sé dónde. Tío, vente aquí, que así conoces a no sé quién, tal. Uf, qué pateo. Pues sus amigos igual no iban y él cogía e iba. Y yo un poco lo mismo. O sea, como empecé Internext, que es una idea pues muy, muy, muy particular, fue... O sea, yo siempre he tenido pues el interés de empezar algo, ¿no? Y tal. Pero como surgió la idea, pues en Rotterdam... estaba el típico grupito de españoles en Holanda.
Antes de nada, breve introducción, esto para TikTok, va a explicarnos cómo surgió una idea de una empresa que está valorada en 40 millones. ¿Cómo surge la idea de una empresa que está valorada en 40 millones? Por favor, adelante. Ya tenemos el clip.
Pero,
¿estabas en Rotterdam? Sigue.
No, pero fue muy arbitrario. Es decir, al final fue por casualidades de la vida que, ya te digo, siempre intentas tú dirigirlas... O sea, intentas dirigir tu vida hacia cierto lugar, pero al final es siempre muy arbitraria. Entonces estaba en Rotterdam con un grupito de españoles y nos fuimos de cena. Lo típico que... Pues cenas de amigos que están fuera de España. Y había una amiga mía en Rotterdam que se llama Paula que tenía una amiga que era la novia de un chico que tiene una empresa un poco relacionada con lo que yo estaba haciendo. O sea, con lo que iba a hacer unos años después. Y me dijo, tío, si quieres te lo presento porque... Bueno, porque la novia es una chica que es amiga mía y te lo presento y tal. Y me lo presentó y a raíz de ahí, pues me llegó... O sea, él estaba muy metido en temas de blockchain y encriptación y privacidad y tal, en otro vertical. Y a raíz de ahí, como yo había trabajado en Hostinger con datos, con temas de cloud, dije, ¿y si aplicamos esto a la nube? Y es como empecé Internext. Pero cosas totalmente arbitrarias. O sea, arbitrarias entre comillas. O sea, al final son casualidades, pero también dentro de un... O sea, esto no es lo típico que un mendigo por la calle le cae un jarro en la cabeza y se le enciende la bombilla. Me refiero, o sea, dentro de un contexto muy concreto. Es decir, en un contexto de que yo estaba en Holanda estudiando con gente que era pues también pues interesante, yo qué sé. Pero dentro de ese contexto, pues hay cosas que no te esperas y que al final...
Entonces surge esa idea, te vas a Valencia, que es tu ciudad, y ahí te empiezas a desarrollarla desde ese momento, ¿o?
Sí, bueno, o sea, realmente es más curioso. O sea, yo estaba en Holanda estudiando, en último año de carrera. Y acabo de estudiar, o sea, yo trabajaba en Hostinger, acabo de estudiar la carrera y me voy a California, que es como la cima del emprendimiento y de... Sí. ¿No? Donde todo el mundo parece que tiene que ir a Estados Unidos, a California, para tal. Pero Estados Unidos es, o sea, el peor sitio para empezar, bajo mi punto de vista.
¿Por qué?
Porque todo es carísimo. O sea, todo vale 1.000 euros. Vale. O sea, vas a tomarte un café, 1.000 euros. Vas a comer, 1.000 euros. Vas a... todo. O sea, todo vale 1.000 euros. Como mínimo. Yo pagaba de apartamento, o sea, un zulo. Yo vivía en un zulo de 20 metros cuadrados. Yo igual pagaba 3.500 euros de alquiler al mes. Un chaval que tenía ahorros de Hostinger, de trabajar, de lo que podía ahorrar mientras me pagaba mi carrera, mi apartamento en Holanda y tal, lo poquito que podía ahorrar, que era muy poquito, pues durante esos años me lo gasté prácticamente todo en unos meses en California.
Claro.
Y dije, esto es ingestionable. Entonces, en un mundo digitalizado como el que vivimos hoy, no hace falta irte a Estados Unidos para empezar una empresa tecnológica.
Sí.
Visto un ejemplo vosotros, estáis aquí en Zaragoza, que, ¿sabes? Y estáis haciendo una cosa que es espectacular, que lo ve gente de todo el mundo.
Claro.
Pues yo desde Valencia también dije, chico, me voy a Valencia, que es de donde yo soy, contrato a gente. Es mucho más barato, tanto para mí, calidad de vida, contratar es mucho más barato, la oficina también mucho más barata. Y me vine a Valencia, entré en Lanzadera, que es la aceleradora de startups, que es de lo mejor que hay en Europa. Yo no he conocido nada igual, ni en Europa ni en Estados Unidos. O sea, es espectacular lo que está haciendo en España con Lanzadera. Y entré allí y empecé yo solo Internext.
Vale, guay. El momento en el que te das cuenta de que esa idea está validada, porque claro, aquí yo creo que hay una parte que le pasa a muchos emprendedores, que es todo el mundo se piensa que tiene la idea de 1 millón de euros. Yo al menos conozco a gente del barrio y tal que dice, ¡oh, sí! Que me voy a hacer millonario, ¿no? Así con una idea. En el momento en el que tú tienes esa idea, que dices, vale, tengo que aterrizarla a algo práctico, a ver si esto es realmente rentable, hasta el momento en el que tú te das cuenta de que es rentable, ¿cómo es ese proceso y cómo es ese momento para ti? ¿Cómo te das cuenta tú de que, hostia, que esto va a funcionar y que realmente va a ser tu proyecto que pueda subir para arriba, ¿no?
Claro, porque tu estudio de mercado, cero, ¿no?
Claro, eso no vale para nada. O sea, hacer estudios de mercado cuando tienes 20 años, que cuando empecé yo, o así, o 20 y algo, 20 y pocos. No, o sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando y no sirve de nada porque no. O sea, entonces, yo empecé un poco a lo loco, pues al final, cuando empiezas algo, dices, pues a ver si esto, o sea, haces un poco de estudio de mercado, entre comillas, es decir, pues a ver, hay competencia, hay mercado, o sea, pero vas un poco a lo loco. Y luego, pues me fui dando cuenta que la gente empezaba a usarlo, que pues, empezamos a tener clientes que pagaban, prácticamente un año después de lanzar el servicio, ya éramos prácticamente rentables, éramos muy, muy poquita gente y facturamos 500.000 euros. Ya éramos prácticamente rentables. El año pasado hemos sido rentables todo el año con ese 2,5 millones de euros casi que hemos hecho. Entonces, pues fui viendo poco a poco que se fue convirtiendo en un negocio real y que se está haciendo mucho más grande de lo que yo realmente pensaba que se podía llegar a hacer. Porque al final nunca te lo acabas de creer, ¿no? O sea, nunca nos valoramos lo suficiente. O sea, dices, ostras, es que esto realmente está haciéndose grande, ¿no? Y yo creo que la clave también ha sido el que te vas a equivocar mucho en tu vida. O sea, yo todo lo que he conseguido hacer ha sido porque me he equivocado mucho siempre y he fracasado mucho siempre. Es decir, cuando tú ves en un podcast o en una entrevista, no, tal persona ha hecho tantos millones, es el número uno, tal, ¿cuántas veces le han dicho que no? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas mierdas ha tenido que pasar esa persona? Infinitas, o sea, todo el rato. O sea, la vida yo creo que es muy cíclica y pues, si te lo curras va para arriba, pero vas a fracasar mucho y lo importante es que cuando fracases te levantes y vayas aprendiendo. No sé.
Totalmente. Es muy complicado. A mí lo que me un poco raya la cabeza es tú llegas a entras en ADE, que es ADE, ¿no? La carrera que has estudiado.
Sí.
¿Cuál era tu plan en tu cabeza? ¿Sabías que ibas a montar una empresa o hacías ADE por otra razón?
No, yo no sabía. O sea, yo realmente no sé lo que quería hacer, la verdad. Yo hice el bachiller de ciencias tecnológicas porque yo creo que de los campos más importantes que hay en la vida en general son las ciencias y la tecnología y tal, y dije, pues voy a estudiar esto porque yo creo que es relevante. Y luego yo realmente quería hacer la carrera de física, que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho después. Si lo hubiese estudiado, yo creo que hubiese acabado haciendo lo mismo que he hecho ahora. Es decir, lo que decía, al final yo tengo una personalidad muy concreta y con un conocimiento X o Y, al final he llegado donde he llegado. Si hubiese estudiado física, yo creo que hubiese llegado al mismo sitio, con más conocimiento de otras cosas, pero yo no hubiese disfrutado la carrera, porque al final yo lo que disfruto es haciendo lo que me gusta y es lo que estoy haciendo ahora. Y en ADE, pues quieras que no, también te enseñan algunas cosas relacionadas con lo que estás haciendo, mientras que en física no tiene nada que ver. O sea, física me parece una carrera muy bonita, como biología o matemáticas, pero es una carrera muy complicada y te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo. O sea, yo en el bachiller va a ser fatal, porque yo no había manera de aprobar en matemáticas. Yeah. O sea, porque no es lo mío, o sea, se me da bien, pero no es lo que me apasiona, la verdad. Creo que es algo muy útil, pero creo que al final tienes que hacer lo que te gusta.
Entonces, como persona que ha tenido éxito emprendiendo, ¿vale?, que ya es un porcentaje enano de la población, ¿qué consejo le das a una persona que no sabe qué carrera estudiar? ¿Qué orientación le darías a una persona que no sabe hacia dónde destinar su futuro laboral?
No sé, es que yo creo que se pone una presión en la gente. Tú fíjate, un chaval que tiene 18 años tiene que decidir lo que en principio va a delimitar toda su vida.
Es verdad, mucha presión.
O sea, no tiene ni sentido ni tienes ni idea. O sea, yo es que no tenía ni idea. Entonces yo cogí algo lo suficientemente genérico como para que abarcase lo suficiente, porque digo, es que no tengo ni algo que quiero hacer. Entonces, que no se frustren con lo que tienen que estudiar. O sea, tú puedes estudiar física y luego, o sea, yo les diría que estudiasen, si no tienen claro, que estudiasen algo que sea lo más útil posible. Es decir, que vale, si no tienen claro lo que quieren hacer, que estudien. O sea, que no estudien algo que sea muy específico y muy inútil y que tenga muy pocas salidas, porque si no, se están acotando mucho el futuro. Sí. Aunque también te digo una cosa, tampoco tiene nada que ver lo que estudies con lo que luego puedas o no hacer. Es decir, que al final es todo muy relativo, ¿sabes?
Tú estudiaste ADE y has acabado en una empresa tecnológica.
Claro.
Y no pasa nada. Y te quiero preguntar, ¿tú contratas a gente con carrera? ¿Cómo haces ese proceso de selección? Porque tú estás en el otro lado de que siempre tienes miedo de a ver si me contratan con la carrera que elijo y tal, y tú ahora estás contratando, ¿tú en qué te fijas?
Yo creo que la gente, o las empresas buenas, contratan a gente por lo que saben y no por el currículum que tienen, sí, generalmente. Y al final, pues yo contrato a la gente, pues si contrato a un ingeniero, un programador o alguien que vaya a hacer código en internet, o sea, me da igual que tenga el grado en ingeniería informática, que haya hecho una FP o que no haya hecho nada. Mucha gente que tenemos en internet no tiene particularmente ningún grado en concreto. Es decir, tenemos gente que tiene grado, gente que tiene máster y gente que no tiene nada. Y hay gente que no tiene nada que es mejor que la que tiene máster.
Claro.
Entonces, es todo muy, muy complicado. Es decir, tener una carrera pues te ayuda si no haces otra cosa. Pero si tú eres una persona, yo qué sé, autodidacta, que le gusta hacer cosas y que es disciplinada, puedes aprender mucho por tu cuenta también. También es verdad que es muy relativo al campo. Es decir, si yo quiero ser médico,
sí,
no puedo no hacer carrera. Si yo quiero ser, yo qué sé, biólogo, quiero, ¿sabes? Pues sí que necesitaré, yo qué sé. Porque al final necesitas hacer prácticas con pacientes. Y, pero para muchas, el 90% de campos que existen o áreas, yo creo que si te organizas bien, no tiene por qué hacerte falta una carrera para tener éxito.
Yo quiero aprovechar el tema y quiero preguntarle a Juan. Juan, ¿tú qué consejo le darías a la gente que se encuentra perdida? Porque tú, precisamente, yo te he estado viendo de cerca, has tenido muchas rayadas mentales con eso de la carrera. Con sí, saber, claro, si es la decisión correcta, si dejarla, si no dejarla.
A ver, yo pienso muy parecido a lo que dice Frank, que es depende en el sector en el que estés, porque no te vas a hacer médico sin carrera. Pero si tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un nutricionista. Tío, tú lo único que a mí me da igual, yo voy a contratar a un nutricionista, me da igual que tengas 100 máster. Yo quiero que me soluciones un problema, que es que me quiero alimentar bien. Entonces, no me voy a fijar por la carrera. Y luego, si tenemos que contratar, por ejemplo, en nuestro caso, a un diseñador de interior para que esto lo decore mejor, es que no me voy a fijar si tiene carrera, no. Quiero que me soluciones un problema. Entonces, ya no centrarte en lo que has estudiado, sino qué problemas solucionas. Y sobre todo, la actitud con la que llegas a una empresa. Si tú llegas a una empresa con la actitud de que se te nota que quieres ayudar, de que no estás preocupado por lo que te van a pagar, obviamente tienes que tenerlo en cuenta, pero tío, no puedes ir con lo primero de a ver qué me vais a pagar o a ver qué vacaciones voy a tener. Das un poco mala imagen y luego se nota que lo que vas a hacer no te apasiona.
Sí, y yo sumaría a eso el hecho de que no pasa nada si no tienes claro lo que vas a hacer, que claro, lo que decías tú al principio, de que da igual. Pero es que es verdad, es que yo creo que te podría decir que de los 20 a los 30 es momento de jugar. Juega lo que quieras, prueba. Obviamente, trabaja y esfuérzate, pero prueba cosas. Es decir, prueba, por ejemplo, oye, ¿has visto esto que te llama la atención en el mundo de la startup? Pues prueba hacer una startup, pégate una hostia y date cuenta de que eso no es lo que te gusta. Tío, anda, ¿que has visto a Sergio que está viajando por el mundo siendo youtuber? Pues prueba a ser youtuber y verás cómo no es para ti o es para ti. Ahí irás comprobando, irás perfilándolo. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo cuando tenía 16, yo recuerdo que me gustaba mucho el mundo del emprendimiento, pero tenía una visión muy diferente a lo que yo tengo ahora, de lo que yo quiero y de hecho a lo que me dedico. Yo pensaba, oye, si me dedico a una empresa como Adidas, encargándome de las campañas de marketing, me parece un trabajo del sueño. Me pagan 2.000 euros o lo que sea y estoy ahí a gusto trabajando. Y ahora mismo, por ejemplo, ese trabajo no lo haría nunca. Nunca trabajaría en una empresa gigante. Prefiero trabajar en una empresa más pequeña en la que pueda tener más roles, que no simplemente sea algo que sea como un robot, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que tengan claro que de aquí a 10 años no van a tener ni idea del punto en el que van a estar ni lo que les va a gustar. Así que céntrate ahora en adquirir ese conocimiento, esa experiencia, ese cúmulo de tortazos, que lo sumen como medallas, ¿no? De me he dado 10 tortazos, pero tengo 10 medallas. Y cuantos más sumen, mejor les va a preparar para el futuro y más cerca van a estar de lo que realmente les gusta, porque van a poder compararlo.
De los 20 a los 30 yo creo que es clave eso, jugar, probar cosas. Yo he probado mil cosas. Y además que es normal que quieras probar cosas y que no te encorsetes a eso al primero que pruebes, porque sí, es imposible. O sea,
sí,
yo quiero ser emprendedor, pero no tengo ni idea de lo que es. Yo lo que pensaba que era ser emprendedor, que veía pues, la típica serie de Silicon Valley y cosas así, luego no tiene nada que ver con lo que es ser emprendedor o lo que es ser lo que sea. Y no pasa nada. O sea, lo que tienes que hacer es probar y equivocarte ahora que somos jóvenes y podemos, para que cuando tengas 30, 40, más o menos, tengas claro lo que realmente te gusta.
Sí, y no tener miedo a cambiar de rumbo, porque
exacto,
lo único que, claro, dentro de la familia, tú coges, te pegas una hostia, o tú ahora coges y te montas una empresa de cambiar ruedas de coches. Joder, es que Fran no está lo que está, ¿no? Ahora monta una cosa, monta otra, pero simplemente es que estás aquí de pasada. ¿Cómo no vas a probar todo lo que te apetece?
Claro, literal. Y luego que también, no sabes nunca lo que te encuentras.
Claro, y luego te hacen elegir a los 18 cuando haces bachiller, pero hay chicos que no quieren hacer bachiller que se ponen a elegir con 14, 15 años. Yo con 14, 15 años no me acuerdo ni
nada. Qué va. Entonces, yo creo que está muy... O sea, se delega mucha responsabilidad en un niño de 18 años,
sí,
que no tiene ni idea de nada en general, porque es así. Y eso es muy complicado. Sí.
Eso es. Tema de emprendimiento Silicon Valley, que ha dicho, eso es interesante, ¿verdad?
Vamos a entrar en ese campo. A mí me apasiona todo lo que veo en las películas de la red social Zuckerberg en la habitación de la universidad montando el proyecto billonario, ¿no? ¿Es realmente así la realidad de las startups en Silicon Valley o cómo es la realidad de esos emprendimientos y esas startups?
Yo creo que hoy en día da igual donde empieces, que vas a empezar, o sea, desde una habitación en tu casa, estés donde estés, da igual que estés en Rumanía, que en Estados Unidos, que en Valencia. Entonces, por eso es tan agnóstico el sector tecnológico al país desde el que empieces. O sea, que el mito americano de, ¿no?, de estar ahí en Silicon Valley y empezar allí, o sea, se ha desmitificado mucho porque con la tecnología y con la digitalización puedes empezar una empresa grande estando en cualquier sitio, en Murcia o donde sea, porque al final estás en tu habitación, contratas a gente de la universidad y puedes estar en remoto o no. Entonces, el sueño americano como tal de estar ahí y tal, yo creo que no, que es fake news.
¿Fake?
Es fake news, es fake news.
¿Tú te llevaste una decepción cuando estuviste ahí en Silicon Valley?
Claro, porque es lo que digo, o sea, es todo muy caro. O sea, en Silicon Valley, para empezar, que no hay nada, porque son todos, o sea, no sé si habéis estado ahí.
No, no he estado.
En Estados Unidos, o sea, en Palo Alto, Silicon Valley, que es la zona donde en teoría es la meca de la empresa tecnológica, pues al final no hay nada, es como un, yo qué sé, como un...
Es como Wall Street cuando vas, que no, realmente no hay nada, si metes el nombre de la calle y la historia.
Es que peor aún, porque en Wall Street por lo menos, o sea, en Nueva York hay ambiente,
sí,
porque hay gente, vas a Wall Street y hay gente, hay cosas.
Sí, sí.
Silicon Valley yo creo que está totalmente, ya te digo, desmitificado y que es algo que realmente no es lo que parece. O sea, así como en Nueva York, por ejemplo, sí que tienes pues más ambiente y tienes gente y ya está, porque tampoco hay más. En California es como ir a un descampado, a un parque industrial donde hay, está la oficina de Google, la oficina de Apple, pero claro, si tienes que ir ahí a verlo es un rollo.
Claro.
Entonces yo cuando fui allí fui sin coche, sin nada, y con una mano delante y una mano detrás, con la casualidad de que, gracias a Dios, me encontré ahí con unos chicos de Vietnam que eran mayores de edad, que tenían coche alquilado allí, y pude ver un poco California, porque sin coche en California no puedes moverte.
Sí.
Ese es un rollo. O sea, no hace falta estar ahí para hacer nada relevante en general.
Te voy a lanzar marcas o emprendedores míticos que todo el mundo conoce y me das un poco tu opinión o cómo has visto tú desde dentro, que tú tienes una opinión mucho más formada porque sabes lo que es una startup desde dentro. Entonces, si te digo, por ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿qué me dirías?
Yo creo que es un tío, a ver, tampoco lo conozco personalmente, no me he hecho sopas con él, pero de lo que se sabe, de lo que se oye, es un tío que lo ha hecho muy bien. Y que ahora en Facebook en general están un poco jodidos, yo creo. Bueno, yo creo no, o sea, si miras las acciones de Facebook, de Meta, están, bueno, han caído una barbaridad. Tienen un problema muy grande, que es que la gente no usa Facebook ya. La gente mayor lo usa, pero...
No es lo que era.
Facebook no lo usa nadie.
Yo no lo tengo ni en el móvil.
Yo no lo tengo, yo creo en general. Instagram, o sea, Instagram fue una compra de Facebook.
Claro.
Gracias a también que lo compraron como WhatsApp. Y Instagram la gente lo usa aún porque se han copiado de Snapchat, de TikTok, o sea, todo lo bueno de Instagram que conocemos hoy son copias, o sea, sí, las historias, los reels, todo son copias de otras empresas.
Sí.
Entonces viven un poco a base de eso. Y luego también tienen un problema, que es que el tema del metaverso y la realidad virtual, que Meta, de hecho se cambió el nombre a Facebook a Meta por el tema del metaverso, han hecho una apuesta muy grande en todo esto y eso está, yo creo que no es tanto como yo creo que decían que iba a ser.
¿Y él como emprendedor sabes algo más de él o no?
Él como emprendedor, a ver, pues lo que se pueda leer de él, que podemos saber nosotros, yo creo que él como emprendedor es un tío que es muy inteligente, eso no cabe la menor duda. Él no acabó la carrera tampoco, o sea, al final, yo te digo, el acabar la carrera no es algo que si te va bien la vida, da igual. Y si no, y pillas con un jefe que te contrate por lo que sabes y no por lo que tienes, también, da igual. Entonces, él es un tío que es muy inteligente, pero yo creo que toda la gente que le ha ido bien, o sea, todos los grandes líderes de la humanidad, yo creo que son gente muy inteligente, gente que también por consiguiente son grandes manipuladores. Yo creo todos los grandes líderes políticos, empresariales de la vida son gente muy inteligente, gente que le gusta mucho el poder y gente que le gusta, o sea, o que es muy buena manipulando y sabiendo qué decir a quién y cómo. Y yo creo que él es un ejemplo claro. Sí.
Steve Jobs y Apple.
Steve Jobs yo creo que es de los mejores emprendedores que ha habido nunca. Es un tío que es muy, 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 muy bueno. Creo que tampoco acabó la carrera.
No, de hecho solo iba a clases de caligrafía. Exacto. La estética de Apple.
Y es un grande. O sea, Steve Jobs es fue una persona espectacular. También, tampoco lo conozco personalmente, pero de lo que se dice de él y lo que escuchas en entrevistas y tal, es un gran referente. Un tío muy serio. Y Apple, yo creo que después de la época de Steve Jobs, quizá no tiene ya ese alma, porque yo creo que cuando una empresa la lleva el fundador, no es lo mismo que cuando el fundador se va y la lleva el típico directivo como ahora en Apple. O sea, le falta ese alma que, por ejemplo, Tesla con Elon Musk sí que puede tener. Pero Apple es una empresa, pues es una corporación ahora, no tiene, o sea, al final los iPhones se han quedado muy estancados, ya no hay ningún tipo de diferencia entre el 13, el 14, el 15 y el 12, o sea, es todo lo mismo. Pero Steve Jobs es un tío muy, o sea, que fue muy inteligente, yo creo.
Y ya por último, última que te voy a contar es
Omar Montes.
Y Shakira, no. Y Elon Musk y Tesla, que son como los
Elon
tres.
Musk es un tío que también es muy polémico, es un tío muy inteligente, sin lugar a duda. Yo qué sé, es un tío, yo creo que es de lo mejor que hay a nivel de emprendimiento y así grandes referentes. Ahora mismo yo creo que es un poco el sustituto de Steve Jobs, ¿no?
Sí, a nivel de influencia.
A nivel de influencia y a nivel de liderazgo es un tío que lo está haciendo todo. Y yo creo que es muy bueno. Tesla como empresa, yo creo que no sé hasta qué punto va a triunfar a largo plazo. Es una empresa que está muy sobrevalorada. Sí. Vale
He visto TikToks hasta que él mismo lo dice. Dice, oye, que está muy alto las acciones.
Es una empresa que está muy sobrevalorada y el problema que tiene es que compite contra grandes empresas de los coches.
Claro.
Volkswagen, Ford, etcétera, que tienen mucho más bagaje, tienen otra forma de hacer las cosas.
Claro.
Y una distribución mucho más grande. Entonces Tesla, yo creo que ha irrumpido mucho y ha innovado mucho en la industria de los coches eléctricos, pero ahora que el coche eléctrico se va a convertir en un nuevo estándar, Tesla creo que va a estancarse mucho, bajo mi punto de vista, como usuario de Tesla.
Como usuario de Tesla, eso que tienes uno.
Exacto.
El tema de salir en Forbes, que yo me quedo flipando, joder, digo, hostia, algo que se ve tan internacional, tan guay, ¿cómo es? Tú has salido en Forbes, ¿no?
Sí, da igual, o sea, es decir, al final, sí, pues, o sea, no te cambian nada, no te pagan por salir ni te cambian, o sea, te da pues más, no sé, te conoce más gente, imagino la gente que lo lea, te da también un poco de... Pero es como la carrera, es decir, yo puedo haber salido en Forbes y luego ser un inútil. Vale. Yo puedo tener 5 carreras y ser un inútil. Yo conozco a muchísima... De hecho, Forbes está acertando muy poco con la gente que suele poner en sus rankings, porque yo conozco a muchísima gente que ha salido en Forbes que les va fatal luego, pero sí. No te puedes imaginar.
Tal cual.
Entonces, yo creo que últimamente salir en Forbes yo creo que es incluso muchas veces contraproducente o un contraindicativo de lo bien que te va en la vida muchas veces. Porque ya. Dices, hostia, este tío está aquí. No sé. Entonces, yo no le doy nunca le he dado ningún tipo de importancia a eso. Igual que a la carrera. Tienes una carrera, no sé qué, vale. ¿Y qué? ¿Pero sabes hacer algo con tu vida aparte de salir o tener ese diploma? Yo creo que lo que importa es lo que sabes hacer.
Sí, totalmente. ¿En tu empresa ahora mismo cuántos sois?
Ahora somos 20 personas. Yo empecé solo. Poquito a poco fuimos creciendo. De aquí a final de año yo creo que somos unos 30. Estamos creciendo de una forma muy sostenible y muy... Pues, intentamos siempre ser rentables y no ir a... O sea, yo creo que ahora la burbuja de las tecnológicas y... A nivel macroeconómico se ha ido un poco toda la mierda. O sea, la burbuja ha explotado, todas las acciones, todas las empresas están yéndose a pique, todas las empresas están despidiendo a todos los empleados que tienen, prácticamente. Ayer anunciaron en Virgin Orbit, que es la empresa de Richard Branson de poner satélites en el espacio y tal, que han despedido a prácticamente todo el mundo. Se han quedado 4 gatos allí. Las acciones han caído un 98% en bolsa desde que salieron a bolsa. Y eso está pasando con Meta, con Amazon. Amazon está despidiendo a miles de personas, las acciones han caído un montón. Entonces, la burbuja de la burbuja, o sea, hemos vivido un ciclo económico muy expansivo estos últimos 10 años y yo creo que ya era hora de que se corrigiese y que las cosas volviesen un poco a tal. Entonces, en Internet siempre intentamos ir con mucha cabeza en cuanto a crecimiento. ¿Y
cuántos años tiene más o menos la gente que contratas?
Pues nuestra edad más o menos. O sea, tenemos gente joven, igual que más tiene 35, sí que tenemos gente muy buena que viene de empresas como Hostinger, hemos cogido mucha gente de donde yo trabajaba antes, o de pues, Proton Mail, que es una empresa de nuestro sector, o NordVPN, que no sé si lo conocéis, la empresa de pues también contratamos a gente de ahí porque es un poco gente de nuestro sector y es gente buena, pero somos todos gente joven de 25 a 35 años. Sí.
¿Cómo es un día en tu vida como CEO de una startup que está funcionando y que...?
Sí, al final no puedo ser CEO de una empresa, o sea, vas a trabajar mucho, eso, por supuesto, y vas a estar currando fines de semana y por las noches y tal, pero como te gusta, sarna con gusto no pica, dicen, o sea que tampoco pasa nada. Pues nada, pues me levanto yo, o sea, en Internet tenemos un modelo muy flexible en cuanto a si ir a la oficina o no, tenemos la oficina en Lanzadera, pero puede, o sea, la gente puede ir o no cuando quiera, yo voy unas 3 veces a la semana, y nada, pues no fichamos, no hacemos, o sea, al final lo que decía antes, no vamos por ficha y haz 8 horas al día, sino por sácame esto,
claro, desarrolladores. Objetivos.
Bien, objetivos. Sácame esto y si me lo sacas, si lo haces en 4 horas bien y si lo haces en 12, pues es tu problema también, pero sácamelo para esta fecha. Entonces vamos muy a objetivos, todo el mundo. Entonces pues me levanto, voy a la oficina.
¿A qué te despiertas?
Me despierto siempre pronto, 7:30, 8. Voy al gimnasio cuando tengo un rato. O sea, también es verdad que al tener tu empresa te puedes organizar tú como vosotros, como quieras, claro, al día. Pues voy al gimnasio por la mañana y luego trabajo más por la tarde o por la noche, que voy por la noche. O sea, al final, muchas veces la gente se sorprende porque lo típico es trabajar de 9 a 5 o lo que sea, ¿no? Y a partir de las 5 pues empieza tu vida, ¿no? Vas al gimnasio, vas no sé qué. Pero yo muchas veces, yo por ejemplo los lunes voy 2 horas a jugar a tenis por la mañana.
Muy bien.
Y muchas veces me dicen, joder, macho, qué bien vives, ¿cuándo tienes a las 11
el lunes,
de la mañana?
Además, el lunes, hace más daño.
Exacto, el lunes que hace más daño. Y ya me jode más daño porque muchas veces estoy jugando tenis y todo el rato el móvil o el reloj están toda la actualidad vibrándome de cosas. Pero al final si te organizas, pues igual da ir por la mañana que ir por la noche. La gente que trabaja hasta las 5, a las 5 para, corta y no coge el móvil y empieza a ir al gimnasio, a quedar con los amigos. Pues yo muchas veces, pues igual por la mañana voy a jugar una hora de tenis, que igual voy al gimnasio, que igual voy por la noche.
Más entonces, flexible.
Pues sí, pues voy a la oficina cuando me apetece ir a la oficina, cuando no, trabajo desde casa. Y en internet es lo mismo, la gente que le apetece ir a la oficina, pues estamos allí y los que no, pues como te apetezca. Sí,
¿y no claro. se pierde mucho la esencia del equipo, de estar en una oficina?
No, porque siempre estamos, o sea, al final tienen la flexibilidad de ir, pero siempre acabamos yendo mucho. Es decir, al final yo voy casi todos los días a la oficina. En horario que me apetece, igual hay días que llego a las 9, que llego a las 10, que llego a las 9 y media o que llego a las 10 y media. Y que me voy a la hora de comer o que me voy a las 5, o sea. Pero al final siempre acabamos yendo. Vale. Y siempre estamos todos por ahí.
¿Y tema de hábitos de salud y tal? ¿Es una persona que le da mucha importancia o intentas llevarlo lo mejor que puedes y ya está?
Pues yo creo que. O sea, bueno. Intento cuidarme todo lo que puedo. Y yo creo que. La industria que más va a crecer en los próximos años, 100%, es la de la salud y la longevidad. Es decir, toda la gente inteligente o mucha de la gente inteligente que conozco que le va bien en la vida está metida en mayor o menor medida en aumentar los años que vive con mayor calidad de vida. Es decir, pues igual que antes te morías a los 40 años y te morías hecho una mierda, ahora la gente se está muriendo a los 90, 100 y aguanta. Pues toda la industria de intentar paliar el cáncer, el Alzheimer, enfermedades pues, degenerativas y pues tener una dieta saludable. O sea, hay un chico que es el fundador de una empresa que no sé si la conocéis, se llama Braintree.
¿Cómo se llama el chico?
Brian no sé qué, creo, Brian Johnson o no lo sé, no es muy conocido él, creo que se llama así, no lo sé el chico, pero es el que formó Braintree, que lo compró luego PayPal, la pasarela de pago.
Sí,
pues creo que compró la empresa esta, si no recuerdo mal, y el chico, el tío se forró, o sea, lo vendió a PayPal y se forró. Y con todo ese dinero, él ahora está. Quiere hacerse como un hombre prácticamente, no inmortal, pero revertir un poco el reloj de la edad. O sea, él igual tiene 40 años y cuando tú tienes cierta edad.
Ah, es este tío que se ha hecho famoso porque está gastándose 3 millones de euros en su cuerpo al año.
Ese.
Vale, sí, lo he visto. Lo he visto.
Es algo muy excéntrico que solo puedes hacer si tiene mucho dinero, evidentemente. Sí. Y eso es un caso muy puntual. Pero está invirtiendo. O sea, toda la gente que tiene dinero, lo único que no pueden comprar.
La salud.
Es la salud.
Y el tiempo, claro.
Y el tiempo que va ligado. Claro. O sea, al final es el tiempo. O sea, yo estoy convencido de que a cualquier persona rica, con 80 años, le dices si se cambiaría por mí, que soy un matado de 20, y todos se cambiarían.
Claro.
Porque tengo 20. Eso de ellos es imposible que lo tengan nunca más en la vida. Tienen todos los millones que quieran, pero eso puedes volver a hacer. El tiempo no puedes tirarlo atrás.
Claro.
Y eso es la clave. Y yo creo que eso va a ser el gran hito que si tenemos suerte nosotros, de la generación que somos, quizá podamos vivir el que. Pues quizá nosotros no nos muramos a los 90, 100 años, quizás podamos aguantar hasta los 150, 200.
Hostia.
E ir concatenando luego avances tecnológicos y de salud, ¿no? Porque total. Al final.
Joder, 200 años.
No, pero joder, es que. Pero igual que ahora dices joder, 200 años, antes decía el típico hace, yo qué sé.
Antes años, la esperanza de vida era la mitad.
Exacto. Sí. No, joder, yeah. 90 años y ahora la gente se muere a los 30. Total. ¿No? Pues hemos multiplicado por 3 la esperanza de vida, que eso era 100 años, antes era como. Sí, la gente vive 100 años tranquilamente.
Sí, hay mucha gente, sí.
Claro. Pues cada vez estamos empujando más hacia allí, ¿no? Y si no se nos va la cabeza y no hay ninguna guerra mundial y se va toda la mierda, está todo empujando hacia que la gente viva más años y eso yo creo que es la gran industria.
¿Estás haciendo algún cambio en tus hábitos o en tu rutina diaria para esa dirección? ¿No?
Yo no, porque para eso, bueno, a ver, para eso hace falta mucho dinero, pero también es mentira, porque lo que dice el chico este es que él se gasta 3 millones de euros al año en su cuerpo y tal, pero dice que la clave está en dormir todos los días, no sé si son 8 o 9 horas al día, hacer 2 horas de deporte al día, hacer natación, hacer deporte aeróbico, comer bien. Lo típico que sabemos todos que luego muy poca gente hace, porque es un rollo, pues esa es la clave de mucho de esto. Luego, pues evidentemente, pues hay muchas otras cosas. Está, no sé hasta qué punto está la gente metida en estos rollos, pero hay... Pues, yo muchísimo. Pues hay un hombre que se llama David Sinclair.
Sí, lo conozco. Tiene el podcast de Lifespam.
Exacto, muy bien.
Sí.
Que yo me leí su libro y es un poco como llegué a este mundo. Y pues al final él se hace...
Sí, o sea, este señor para la gente, para poner la autoridad, porque nosotros tenemos la autoridad de él, pero él básicamente es el encargado, creo que era en Harvard.
Exacto.
Del todo el departamento de investigación más tocho que existe ahora mismo en el mundo para luchar contra el envejecimiento.
Tal cual.
O sea, si hay una persona que nos va a alargar la vida, él es uno de los protagonistas, vamos a decir.
100%. Entonces, sí. Está invirtiéndose muchísimo dinero en esto. Y pues al final, pues hay 3 o 4 elementos químicos o... tal que se hace para también intentar alargar más la vida, la metmorfina o el NMN, o sea, son pastillitas que él se hace, aparte que puedes comprar muy baratas. Yo no recomiendo a nadie que se las haga porque
no tengo... iba a decir.
O sea, no tengo ni idea ni de medicina, ni de química, ni de nada.
Pero sabes que son baratas.
Pero sé que son baratas porque me las he comprado. Pero...
Además él lo dice, no os compre... O sea, esto lo hago yo porque estoy, entre comillas, experimentando también.
Exacto.
Conmigo.
Él lo hace porque... Sí. Porque, o sea, evidentemente esto, si pudiese hablar a alguien de esto, es él. Yo ni idea. Pero sí que puedo decir que este chico, este hombre, se hace esto y que están investigando. Eso no va a hacer que vivas muchos más años, pero sí que están investigando el qué puedes hacer para, pues, intentar paliar el cáncer, intentar, porque al final si la gente, ¿por qué se muere? Pues porque le entra un cáncer. O sea, si la gente aguanta y no te atropella ningún coche ni te en la cabeza, pues te entra un cáncer o te entra un cáncer prácticamente.
Sí.
Entonces, si eso lo curas, ya una de las mayores causas de mortalidad que hay en la humanidad se acaba, ¿no? Entonces,
total.
Está investigándose mucho en eso. El fundador de Coinbase, que se llama Brian Armstrong, no sé si lo conocéis.
Él, o sea, Coinbase sí, pero él no.
El fundador es un tío que también se ha forrado, haciendo una empresa muy grande. Y él ha creado una empresa que se llama New Limit, si no recuerdo mal, que está dedicada 100% a lo mismo, a intentar... Porque al final este tío ya ha conseguido todo lo que quería en la vida y ahora dice, hostia, es que ya tengo 50 años, o tengo ya, ¿sabes? Me queda ya la decadencia.
Eso es.
Entonces, están investigando todos cómo hacer que vuelvan a ser como nosotros y parar el reloj, no sé.
¿Tú cómo gestionas el estrés de una empresa tecnológica?
Pues al final hay muchas situaciones de estrés. Cuando hicimos la primera ronda de inversión, uno de los inversores que nos entró, que era de SADE, de la Universidad de SADE, me dijo, oye, Fran, ¿a ti te gusta la marcha? Y dije, sí, pues entonces vas a estar bien. Si no te gusta la marcha, no te gusta el estrés, no te gusta tal, no hagas una empresa. Entonces tienes muchas situaciones de estrés y es lo que digo, la vida al final es muy cíclica. O sea, yo he tenido momentos en los que me ha ido de puta madre, luego momentos en los que me ha ido mal. Yo cuando empecé Internet, por ejemplo, tenía ahorrado dinero de Hostinger y ese dinero se me acabó. Y tuve que coger un préstamo para Internet avalado por mí personalmente de 50.000 euros.
Hostia.
Y ahí estábamos en la mierda porque empecé a contratar y no tenía dinero porque no facturábamos aún porque estábamos desarrollando un producto y tuve que coger un préstamo avalado por mí mismo que no tenía nada, que como fuese mal, eso es lo peor que puedes hacer. Eso sí que no lo recomiendo a nadie, coger un préstamo a nivel personal con un proyecto que 99% de probabilidad va a ir mal. Eso 100% desrecomendado.
¿Y por qué te la jugaste a coger un préstamo de 50.000 en la que todo el riesgo era para que lo perdieras?
Porque la gente joven somos unos inconscientes. Entonces, no, pues yo quería que Internet fuese bien, vale. Y al final es como Elon Musk en Tesla, ha tenido momentos en los que se le ha ido a pique todo y gracias a que él ha puesto dinero suyo y ha puesto trabajo, horas a muerte, la empresa ha ido bien. Entonces, al final una empresa muchas veces es como un hijo, tienes que ir a muerte para que la cosa vaya bien y si no, pues, y es muy oportunista y solo te gusta cuando la cosa va bien, no vas a hacer una empresa, porque la mayoría de momentos son una mierda y tienes que saber gestionarlos para ir creciendo, ¿sabes? Y pues te va bien no fliparte mucho. Cuando te flipas mucho y te crees muy guay, es la mejor indicación de que te va a ir mal dentro de poco. O sea, cuando te flipas mucho y te crees que te va todo de puta madre, es un indicativo de que dentro de muy poco tiempo te va a ir mal, porque la gente que la va bien es porque curra y no se lo cree, y eso es así.
Totalmente. ¿El plan que tú tienes ahora con la empresa cuál es? ¿Cómo ves los próximos años y cómo ves el crecimiento que puede llegar a tener?
Sí, o sea, pues eso, este año pasado hicimos 2,4 millones de euros, este año yo no sé cuánto acabaremos, 3,5, 4 millones de euros facturados, no lo sé, 2023. Seguir creciendo el equipo y que la empresa se vaya haciendo grande. Pues quizá dentro de un par de años o tres hagamos una ronda, una valoración de 200 millones, que es un poco la gente que ha entrado a una valoración de 40. O sea, dentro de los accionistas de internet tenemos a Telefónica, tenemos a Juan Roche, tenemos a la Universidad de Sade y a algún fondo también internacional. Y esta gente que invierte, sobre todo en esta última ronda, busca multiplicar por 4 o por 5 su inversión dentro de unos años. Entonces, pues imagino que hace una ronda por 4 o por 5 dentro de unos años. Y seguir creciendo y hacer que internet se haga grande. Y aparte, si a mí me fuese muy bien en la vida y me hiciese muy muy rico, como hace toda la gente que tiene dinero y es por algo, es quizá invertir de alguna manera u otra en ese gran reto que tiene la humanidad, que es el del envejecimiento. ¿No? O sea,
yo creo que te genera mucha curiosidad, ¿no?
Ostras, es que yo creo que es la única cosa, o sea,
que no es pagable.
Que no es pagable y que es súper importante la salud. O sea, es lo más importante. Y sobre lo que menos se puede hacer. Porque si te entra... Si ahora mismo yo aquí grabando me entra un infarto y me muero, se ha acabado de grabar y se ha acabado mi vida. Y ya está. Es lo más frágil que hay y lo más importante. Invertir ahí. El fundador de... No sé si conocéis la empresa Cover Wallet. Es una empresa de Iñaki Berenguer, que es un emprendedor también de España que le va muy muy bien. La vendió a ON, que es una aseguradora. Se hizo mucho dinero y ahora ha abierto un fondo de inversión que se llama, si no recuerdo mal, LifeX Ventures, que invierte solo en empresas que están desarrollando curas para básicamente no morir o alargar el envejecimiento
o enfermedades y tal.
Exacto.
Bueno, yo, Juan, me gustaría también sacar un poco el tema de que lo trata Fran de salud. Tú eres una persona también que cuidas tu salud. ¿Alguna clave, algún consejo que pueda hacer la gente sin tener 1 millón de euros?
A ver, tío, de claves, es que tampoco yo estoy aquí para dar claves, que no sé mucho de salud, pero yo por eso te preguntaba con el tema del estrés, porque es algo un poco contradictorio en el mundo de la empresa, sí, que sabes que el estrés va muy relacionado con que te pueda dar un infarto o sobre todo enfermedades. Entonces, tío, pues el deporte a mí me va muy bien. También es lo de siempre lo que dice también nuestro amigo Alae, pruébalo tú y luego ya sabes qué conclusiones sacar. Yo lo que he probado, que me funciona, ayuno, pero por estar espabilado y porque no me noto ninguna pesadez, y hacer deporte. Eso es lo que he podido experimentar y a mí me va bien.
Sí, que prueben a comer menos, que prueben a comer más cercano a la naturaleza, pues cosas que tengan menos procesos industriales, que prueben a estar también menos expuestos al estrés, que duerman bien. Son consejos, hacer deporte, principalmente os diría de fuerza, y luego también algo que os hiciera latir el corazón más rápido, para que me entendáis, porque puede ser natación, puede ser también bici, puede ser correr. Y con eso, si lo cumplís, ya venid a mí otra vez y ya decís, a ver cómo qué vamos a hacer después lo siguiente, ¿no?
O sea, el estrés es... No es ponerte mucho estrés, pero en nuestro caso queremos marcha.
Claro, exacto.
Sí. Yo creo que también, ya atacando un poco al principios estoicos, o sea, yo creo que también es cómo recibir las cosas, porque yo conozco a gente que no tiene nada en su vida para estresarte y van estresados.
Sí, es verdad.
Y sin embargo, conozco a gente que tiene cosas muy grandes y van súper tranquilos. O sea, es decir, también un poco va cómo eres tú capaz de gestionar esos inconvenientes, exacto, que tienes en tu vida.
Exacto. Yo, para el tamaño que tiene Internext y los halos que tenemos, yo también vivo ciertamente.
Claro, porque lo sabes bien. Bien, claro,
exacto,
claro.
Yo lo gestiono muy bien y lo que te digo, un lunes de 11 a 1 no me llames porque estoy jugando a tenis. O sea, que
totalmente.
Que me gestiono muy bien y voy a la oficina cuando me apetece y yo vivo bastante bien. Entonces, todo depende de cómo efectivamente el estrés pues lo gestiones. Pero sí, a nivel de salud, y además lo decía el chico este también que decía antes, lo más importante para tu salud es lo que has dicho tú. Es no comer grasas saturadas, también está muy de moda lo del ayuno intermitente y al final sí que hay una correlación muy directa entre comer menos y el que vivas más años. Entonces comer menos parece ser que sí, ya te digo, sin ser aquí yo ningún doctor en absolutamente nada, parece ser que sí que está correlacionado con eso, ¿no? Y
yo creo que son cosas de sentido
común. No hace falta millones para vivir bien y vivir más. Claro, si tú fumas, vas a McDonald's todos los días, vas todo el día sentado, no haces deporte y tal, pues claro.
Sí,
por muchos papeleta, millones que tengas,
alguna papeleta tienes para morir.
Claro, y muy pronto además. Entonces, claro, es de cajón.
Tú, con tu visión ahora mismo como emprendedor, ¿cuál crees que sería el modelo de negocio que más recomendarías a una persona que está empezando?
Yo creo que para empezar hay que ser muy crítico con uno mismo. Es decir, si yo no sé de aviones o de naves espaciales, no puedo empezar una empresa de aviones o naves espaciales. Es decir, que tengo que saber un poco de lo que estoy haciendo, de la industria y de... O sea, yo pues trabajé unos años en la industria del cloud, sabía algo de programación y por eso me metí en internet. A mí no se me ocurriría empezar una empresa de investigación contra el envejecimiento a día de hoy porque no tengo ni idea.
Yeah.
O de hacer cohetes porque no tengo ni idea. Entonces, tienes que ser un poco crítico contigo mismo. ¿Es una persona más o menos espabilada? ¿Es una persona que realmente le gusta esto? ¿O te gusta el lifestyle del entrepreneur que se puso muy de moda? El no, yo soy entrepreneur porque mola mucho. Eso es una mierda.
Sí, bueno, que sigue de moda.
Exacto, pero que eso es fake news. O sea, es decir, eso es una mentira absoluta. O sea, ser emprendedor muchas veces es una mierda. Y no, entonces te tiene que gustar mucho lo que haces, ser muy crítico contigo mismo. Y luego, pues a nivel de modelo de negocio, pues intentar hacer algo que no sea muy caro. O sea, si sobre todo eres joven, te vas a equivocar mucho y los errores son muy caros. Yo me he equivocado muchísimo, yo he hecho publicidad en ads, por ejemplo, en internet, antes incluso de que lanzásemos un producto. Me he gastado cientos de miles de euros en Google Ads y en publicidad para promocionarnos, antes incluso de tener un producto, que eso es lo peor que vas a hacer porque no sirve de nada. O sea, al final te vas a equivocar mucho al principio, intenta que tus errores sean lo más baratos posibles.
Y lo más rápido, ¿verdad?
Lo más rápido, aprender. Y así es como se aprende y se hacen cosas en la vida. Fracasando, aprendiendo, y que por cada cosa que veas tú en los medios, de Fran ha salido en Forbes, o Fran ha salido no sé dónde, pero tú sabes la cantidad de veces que me han dicho a mí que no en sitios. Igual, al final, como se consiguen cosas, pico pala, consistencia, y al final la gente conoce de mí las 10 cosas que yo cuento y que se ven en los medios de comunicación. Pero que no sabes que detrás de esas 10 cosas hay un millón que me han salido mal, de las que he aprendido, y gracias a eso he conseguido esas 10 que son lo que conocéis vosotros, ¿sabes?
Lo único que yo pienso, que para empezar a probar, claro, es que yo de empresas tecnológicas no tengo ni puta idea, pero para empezar a probar no es demasiado una empresa tecnológica, ¿no recomendarías otra cosa?
A ver, es que tecnológica es muy subjetivo, es decir, tecnológica es lo que quieras que sea. Hoy en día, New Project, que entrevistasteis también hace unos meses,
sí.
Es una empresa tecnológica, en el sentido de que ellos al final tienen una página web, tienen redes sociales, eso es tecnología. Y quieras que no, ya. La empresa tecnológica depende del grado de tecnología que quieras meterle. Si quieres una empresa de ingeniería, de hacer motores de aviones, es una empresa súper mega tecnología de producto. Y si tienes un Shopify con ropa, pues también usas tecnología, porque usas un Shopify, usas una página web, un dominio, todo eso. Un hosting como Hostinger, al final es.
Y dentro de los modelos de negocios, por ejemplo, como un negocio físico, hostelería, vamos a poner, un e-commerce, un modelo de SaaS, un modelo de creación de contenido y marca personal. ¿A ti cuáles te parecen o cuál dirías, vale, yo empezaría por estos o te parecen más atractivos desde fuera?
A ver, yo creo que tienes que ser muy crítico también en cuanto a esto lo va a usar alguien. Es decir, si yo abro, yo qué sé, algo que no conoce nadie, que es muy enrevesado y que no sé qué, pues, ostras, si tienes suerte de que hay un nicho que no está cubierto por eso y que realmente existe ese nicho y tal, pues igual te funciona, pero al final es muy de sentido común. Es empezar algo que sea factible a nivel económico, que no necesites millones para empezar, que puedas tú mover rápido y que al final, yo por ejemplo conozco a un tío que está haciendo millones de euros vendiendo plantillas de Notion
millones de euros
al año vendiendo plantillas de Notion de chorradas, de una plantilla sobre cómo organizarte la semana.
Tiene que vender plantillas, ¿no?
Pues venderás muchas, porque hace mucho dinero, parece ser. O sea,
madre mía.
Yo no lo conozco personalmente, pero lo sigo en Twitter. Y dije, ostras, fíjate que con qué tontería hacen dinero.
Es un producto,
Sí.
Y en internet estamos empezando un poco a ir por ahí también. O sea, yo creo que la clave es no sobrecomplicarte la vida. En internet, por ejemplo, y eso es lo que decía de no encorsetarse con lo primero que haces. Nos hemos complicado mucho la vida al principio. Nuestro primer producto, Drive, es un producto súper complejo, con un montón de tecnología, encriptación, fragmentación de archivos, privacidad, que te pueden hackear, un montón de movidas. Y no por complicarte más la, o sea, el hacer una empresa no es una carrera de a ver quién se complica más la vida. Es una carrera de lo que quieras que sea, pero generalmente suele ser de a ver quién llega más rápido a hacer más dinero o a tener más impacto en lo que quieras. Pero cuanto menos te puedas complicar la vida, mejor, porque más barato será y más factible será. Entonces, en internet, por ejemplo, estamos haciendo ahora subproductos que estamos viendo que son muy, muy fáciles de hacer, que igual os cuestan un par de días de hacer. Por ejemplo, no sé si conocéis Virus Total o TempMail. Son productos. Por ejemplo, Virus Total es como la página más conocida de escáner de virus online. Cuando te mandan una junta, no sabes lo que es, pues lo subes a Virus Total, te dice, pues el chico no está infectado. O TempMail es cuando quieres crearte una dirección de correo temporal porque tienes que registrarte en algún sitio y no quieres dar tu correo personal.
Vale, sí.
Pues te das un correo temporal de 10 minutos y, vale, y te va el código de verificación ahí o lo que sea, o el spam, y tú pues lo usas para registrarte en X sitio sin dar tu correo personal porque no quieres que te manden spam. Pues hemos creado en internet un producto de escáner de virus online, un producto de email temporal, que no hay prácticamente competencia. Somos de los que más tráfico tenemos en todo el mundo en estos dos productos, que nos costaron de hacer 2 días, no requieren nada de mantenimiento porque no tienen infraestructura detrás prácticamente, y con eso podemos generar muchísimo más mucho más dinero y tiene mucho más potencial que quizá un producto con el que te compliques muchísimo más la vida.
Claro.
Entonces yo no me complicaría la vida, o sea, intentaría ir a lo sencillo, a lo que es de sentido común, y cuanto más barato sea, mejor.
¿Tu modelo de negocio cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿O cómo...?
O sea, no, SaaS, B2B, ¿es un SaaS? B2C, sí. O sea, al final la gente pues paga por una suscripción a nuestro servicio.
Sí, explica un poco lo que es el SaaS, porque la gente yo creo que no...
Pues es, SaaS viene del software as a service, que es un software como cualquier otro servicio. Y al final, pues, pues tú pagas por una suscripción a nuestro servicio y nosotros te garantizamos que, a diferencia que con Google, que el producto es gratis y es porque el producto eres tú, en internet tú pagas por una suscripción y te garantizamos que no vendemos tu información a terceros, no te la pueden, no pueden acceder a nadie a ella, ¿no? Entonces, pues al final pagas una suscripción, como la pagas por Spotify, por ejemplo,
o por Google, entiendo.
Y te damos pues X almacenamiento donde tú puedes subir tus archivos, tus fotos, tú usar nuestros servicios, etcétera.
No, porque un bueno, Google, una de sus fuentes de ingresos mayores es vender nuestros datos, ¿no?
Prácticamente la única. O sea, imagínate Google o Facebook. Facebook, ¿cómo hace dinero? La única fuente de ingresos que tiene Facebook es la publicidad. La única, no tiene nada más. Facebook no hace nada más, solo hace publicidad. O sea, entonces Facebook es una empresa hecha para chupar de ti toda la todos los datos que puedan, perdona, para saber quién eres, saber qué haces. Y, a ver, también es verdad que para ciertas cosas da igual, porque a mí al final, pues yo qué sé, si subo un post a Instagram o estoy haciendo un documento de clase o lo que sea, me da igual que Facebook lo pueda ver, porque qué es lo peor que puede pasar. Pero, ostras, imagínate que soy una empresa en el sector médico, una empresa en el sector legal o que tengo documentos confidenciales que no me apetece que vayan por ahí pululando, que puedan hackear o que vayan, ¿sabes? Pues igual sí que es importante eso, salvaguardarlo de que puedan hackearlo, que puedan filtrarse a terceras partes. Vale. Es lo que nos centramos nosotros.
Claro, ¿el SaaS es un negocio, un modelo de negocio muy rentable?
Sí, o sea, las mayores, o sea, las grandes, las empresas tecnológicas más grandes siempre tienen modelos SaaS, porque al final es un modelo que te permite pues tener recurrencia de clientes, o sea, nunca empiezas de cero, siempre empiezas con como mínimo con lo que tenías el mes pasado. Y es un modelo complicado porque también hay muchos factores, la gente se puede suscribir o puede pasarte mil cosas, pero es un modelo muy, 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 sí, muy, muy lucrativo.
Por ejemplo, si hablamos de un modelo como el vuestro, si facturáis 2 millones, ¿qué margen puede haber en una facturación tan grande?
Nosotros tenemos un margen bruto del 80%.
Joder, eso es un margen, es una barbaridad, ¿no?
Claro, el SaaS tiene...
Pero sin contar empleados.
Sí, o sea el margen bruto es... O sea, se suele quitar la facturación lo que es el cost of goods sold, es decir, lo que te cuesta proveer ese servicio.
Vale.
Es decir, nuestros empleados están todos centrados prácticamente en desarrollar nuevos productos.
Vale.
Entonces, Internet Slice, por ejemplo, ya está hecho y no hay que hacer nada más.
Vale, o sea, si eso se seguirá en automático, lo que...
Exacto, o sea, si yo quito a todos mis empleados.
Entiendo.
Porque no me hacen o a uno que me hace falta para mantener los servidores. Y imagínate que Internet deja de desarrollar cosas nuevas. El margen que tendríamos sería el 80%.
Vale, entiendo.
Que es infraestructura y mantenimiento.
Wow, eso es lo que le hace tan valiosa luego a la valoración de empresa, claro, y tal,
exacto,
¿no?
Por eso los inversores siempre suelen ir a modelos SaaS, claro. Pues B2B, B2C, o sea, tanto para particulares como para empresas, y es lo que ha hecho que Internet crezca tanto en valoración y que tengamos tanto dinero en caja. Nosotros no tenemos nada de deuda, todo lo que tenemos es prácticamente, pues eso, neto, nos entra todo. O sea, todo el dinero que nos entra es para reinvertirlo en la empresa, en crear productos nuevos, en hacer campañas, en...
Súper rentables, súper atractivos en el negocio.
Claro, es muy chulo.
Total.
Entonces, eso es lo que hay.
Tema pasta, ¿tú cuando empezaste a ganar ya pasta que ya recibías ya más como persona, cómo la empezaste a gestionar? Porque claro, no hemos dicho la edad que tienes, pero eres muy joven.
Sí, yo tengo 25 años. Pues gestionar mucho dinero cuando eres joven generalmente suele ser siempre un error, porque siempre sueles hacer cosas que no tienes que hacer. O sea, bueno, que no tienes que hacer. Pues yo qué sé, te compras el coche más caro, te vas de viaje mucho, incluso en la empresa, cuando gestionas dinero, lo que he dicho, cuando en Internet empezamos a hacer dinero, empezamos a invertir en ads y no sabíamos ni lo que hacíamos, ni si era rentable, ni habíamos tirado cientos de miles de euros. Entonces, pues eso, cuando eres joven, y de hecho, mucho de lo que hacía que nuestros inversores fuesen reticentes a invertirnos al principio era que yo era muy joven, porque sabían, y también muy justificado, ¿no? Porque ser joven está muy bien, pero también eres muy impulsivo, te vas a equivocar mucho y errores con pasta son muy caros.
Total.
Entonces, pues yo me he equivocado mucho y he aprendido mucho a base de también perder mucho dinero. Pero bueno, a nivel personal, pues eso. Ahora, evidentemente, pues con el dinero que tengo, pues intento invertirlo bien. Intento invertirlo en acciones que creo que pueden revalorizarse bastante. No sé, intento pues comprarme pues una casa, comprarme, o sea, cosas así más. Aunque también es verdad que siendo jóvenes tampoco hay que ser sobreconservador. O sea, tampoco está mal que pruebes cosas y que lo que decíamos antes y que te equivoques. Claro. Porque al final, a mí también me ha ido bien en la vida porque he arriesgado. Si hubiese sido funcionario, invertido en un plan de pensiones de no sé qué, a los 20 años, pues hoy tampoco tendría prácticamente nada de dinero. O sea, me ha ido muy bien porque me he arriesgado mucho, he fallado mucho, pero gracias a que ha habido unos pequeños aciertos que se han revalorizado mucho dinero, pues ahora también me va relativamente bien.
Cuando pediste los 50.000 euros, ¿tus padres qué te dijeron?
Yo creo que ni lo sabían. Yo es que siempre he sido muy de hacer las cosas sin avisar en general. O sea, yo y en mi equipo igual, muchas veces a mí me entran paranoias y hago cosas y las hago y punto. Pero evidentemente eso, si se están enterando ahora,
hola papá, hola mamá,
pues es algo que es totalmente, vamos, desrecomendado, porque la probabilidad de que eso vaya, salga bien es uno de un millón, y la probabilidad de que me hubiesen jodido la vida a los 20 años o 22, lo que sea, era del prácticamente 100%, porque imagínate un chaval de 22 años sin dinero, con una deuda de 50.000 euros y sin empresa y sin ingresos, ¿qué haces ahí? Te arruinas, o sea, te arruinas antes de empezar el juego. Eso es lo más estúpido que puedes hacer.
Qué guay. ¿Tienes programado hacer algún exit?
De momento no. O sea, de momento Internext está creciendo y tiene mucho margen de crecer. Y yo creo que queremos que Internext se haga grande, que siga creciendo y que sea una empresa... O sea, al final yo creo que en el tejido empresarial español hacen falta empresas grandes de referencia. Ahora mismo hay muy pocas. Hay empresas muy grandes, Telefónica, pues yo qué sé, empresas en el IBEX que son muy grandes, pero hacen falta empresas que realmente puedan llegar ahí. En España no hay empresas. Igual que en Estados Unidos tienes un montón de... Eso sí que es verdad. De tejido empresarial tecnológico chulo y se está fraguando ahí mucha cosa. En España, realmente, empresas que se están haciendo realmente grandes como... Pues pueda...
Como un Hostinger, por ejemplo, ¿no?
Como un Hostinger, claro. O como un Telefónica. O,
entiendo.
Ya no hay.
¿Pero por qué crees que no hay empresas grandes en España?
Pues porque yo creo que en España se ha pecado mucho estos años de sobrevalorar el ser funcionario, la seguridad laboral, el ser conservador. O sea, yo creo que es lo peor que puedes hacer a un país es el que la gente quiera dedicarse a ser funcionario o a que le o vivir de subvenciones, que es lo que estamos haciendo con España. Y eso no puede ser, porque entonces te estás cargando el España de dentro de 15 o 20 años, porque vamos a ser un país totalmente tercermundista, prácticamente.
Con
funcionarios, con gente que no... Y sin riqueza, porque la poca riqueza que hay la distribuyes entre la gente que no hace nada. Porque hoy en día parece que se premie más. O sea, a mí me jode mucho estar trabajando y luego tener detrás a Hacienda, a empresas, a gente que te está intentando joder la vida todo el rato para tú poder hacer un poquito de dinero, y que luego el tío que está todo el día tomándose los huevos, ¿no? Va casi social. Mejor que yo,
sí, sí.
¿Sabes? No me jodas.
Sí, sí.
Hay casos y casos, ¿eh? O sea, hay casos en los que sí que hace falta, pero yo creo que estamos en un país que se está haciendo todo polvo. Y gracias a iniciativas, por ejemplo, como en la que nació Internext, como lanzadera, pues tenemos empresas como Internext, porque al final, pues el tener, o sea, el generar empresas, ¿no? Pues crea riqueza y eso hace que un país vaya bien.
100%.
Y gracias a iniciativas como lanzadera, por ejemplo, se está intentando crear empresarios que creen riqueza en España, ¿no? Y eso es lo que hay que premiar. Porque si no, ¿quién paga la
factura? ¿Cómo se entra a una lanzadera a un sitio de estos? ¿Presentas tu proyecto o qué es lo que haces?
Sí, pues presentas tu proyecto. Yo cuando empecé, pues estaba con una mano delante y una mano detrás, no tenía nada. O sea, empecé, bueno, 50.000 euros de deuda, ¿no? y pues nada, yo empecé solo, aplicas, hay varias fases, está la fase start, fase traction, fase growth y fase scale, según el momento en el que te encuentres en la empresa. Si aplicas y no tienes nada, pues empiezas en start. Pasa un proceso de selección y te ayudan con financiación, con espacio de oficina, con mentoría, y nosotros sin eso no estaríamos donde estamos hoy. Eso es así. Entonces se está haciendo muy bien desde Valencia muchas cosas, y gracias a eso yo creo que Valencia está resurgiendo otra vez, porque Valencia siempre ha sido un poco...
Sí, te lo juro que sí, iba a decir, cada vez está poniendo más de moda.
Claro, Valencia cada vez está más de moda y está resurgiendo porque están haciéndose cosas chulas otra vez, porque Valencia siempre ha sido una ciudad muy referente, luego dejó de serlo y ahora estamos intentando que se haga una ciudad referente a nivel europeo, y yo creo que se están haciendo cosas muy bien desde Valencia.
Después de haber generado una cantidad de dinero que para mucha gente es muchísima, y es mucha cantidad de dinero, lo que pasa es que tú te compararás con empresas más grandes, ¿qué opinión tienes del dinero? ¿Piensas que el dinero da la felicidad?
A ver, el dinero, no sé, ayuda, el dinero ayuda a muchas cosas. El dinero ayuda a vivir mejor, a tener más posibilidades de hacer muchas cosas, a hacer proyectos nuevos, o sea, eso de que el dinero no cambia a una persona. Yo creo que el dinero lo que hace es potenciar quién realmente es esa persona.
Es un potenciador, ¿no?
Es un potenciador, es un catalizador de tú realmente quién eres. O sea, con dinero se ve realmente tú quién eres.
Tal.
Qué es lo que te gusta hacer y tal.
Pero tú eres el que se ha vuelto gilipollas por dinero es porque ya era gilipollas.
Era gilipollas, lo que pasa es que ahora tiene dinero y es gilipollas con dinero. Es decir, que es un gilipollas de verdad. Bueno. Y va con, ¿sabes?
Ahora entiendo por qué Juan cada vez me cae peor.
No, pero sí que es verdad, ¿no? Entonces, el dinero yo creo que no cambia a las personas. Ayuda a muchas cosas. El dinero es bueno. Que muchas veces también desde el gobierno... se trata a los empresarios y a la gente con dinero como si fuesen diablos, el enemigo. Y realmente es la gente que está pagando a estos políticos sus chorradas.
Como, porque... como dirían los que se quejan en el bar, los que están pagando el chiringuito.
El chiringuito.
Esa es la palabra.
No, pero es verdad. Entonces, muchas veces se ve todo esto, el dinero, como, como el diablo, y ostras, pues no, tampoco es así, ¿no? Entonces, el dinero está bien. Y potencia quién realmente eres. Tienes que tener los pies en el suelo y saber gestionarlo lo mejor posible, pero el dinero está bien, claro que sí.
Paréntesis de opinión, ¿qué os parece que Neymar se ría de que haya perdido 1 millón de euros?
¿Quién, quién? Neymar, hostia.
¿Tú has entrado a esa
noticia? Sí, lo vi. Que además estaba en directo, estaba streameándolo. Ostras, no sé, a ver, no tengo ni idea. Yo imagino que para Neymar 1 millón de euros igual es como para nosotros 1 euro.
Joder.
O sea, y lo es.
Claro, exacto. Entonces, hay que ponerlo todo en su contexto. Entonces, también estamos en una cultura de sobreprotección y sobre ofendernos por todo.
Sí, eso es verdad.
Pues chico, si para Neymar 1 millón de euros es una mierda, pues igual es porque el tío se ha currado su patrimonio y se lo ha ganado. Y por eso para él 1 millón de euros igual es como para nosotros 1 euro. Pues ostras, ojalá llegue a tener tanto dinero. Lo que no hay que hacer es, ¿sabes? Tratar eso como si fuera... Es que hoy en día todo el mundo se ofende. No, claro, es que se ríe porque ha habido 1 millón de euros y hay gente muriéndose de hambre. Pues hombre, pues la gente que está muriéndose de hambre trabaje para hacer más dinero. Pero que no puedes hacer... Porque ¿qué consigues tú con quejándote de... No sé, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarle dinero a la gente que trabaja y redistribuirlo? O sea, ¿hasta qué punto está eso?
Sí, porque además... Claro, yo creo que también es que es muy visual, porque es como pierdo 1 millón, que no pierde 100.000, por ejemplo, o no pierde 250.000, pierdo 1 millón y encima luego sale como descojonándose. A ver, por un lado, obviamente, es una forma de desvirtualizar el dinero, o sea, sigue siendo 1 millón de euros es una barbaridad,
sí.
Y además que él sabe la influencia que puede llegar a tener y puede hacer que la gente pierda esa visualización, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, tío, cada uno que se centre en su mierda y que se Exacto. centre en sus proyectos y que joder,
100%.
Que si él ha conseguido generar ese dinero, está bastante bien y está en una posición en la que yo creo que se lo puede gastar así. A ver, que ya yo está. Personalmente yo nunca me gastaría ni por ejemplo, si para mí ahora para él 1 millón de euros es como para mí 10 euros, yo 10 euros no los invertiría en el póker online. Fin.
Claro.
O sea, en algo que no tengo control yo no lo invertiría.
Yo tampoco.
Obviamente te lo puedes pasar bien y tal, pero yo creo que siempre está bien el o si vas a hacer algo así, recalcarlo bien, ¿no? Es por ejemplo, yo qué sé, que Neymar no sé, a lo mejor ha comunicado algo o lo que sea, pero diga algo rollo, oye, que yo esto lo hago porque era una forma de divertirme, en ningún momento sea un consejo que daría cualquier persona, ni de coña hagáis no, esto.
Pero tampoco hay que tratar a la gente como si fuese tonta. O sea, yo creo que la gente, es decir, tampoco que a ver, yo, para empezar, yo creo que a Neymar no le haría gracia el perder ese 1 millón de euros. No. O sea, el que se haya reído, yo creo que es más, el que estás en directo y tienes que ver qué haces.
Presión,
sí. ¿Sabes? Como si ahora la cago, intento hacerme el disimulado de jiji, menuda barbaridad acabo de decir, que he dicho alguna en este podcast. y digo, pues intento disimularlo. Pero igual, ¿sabes? Por dentro de Neymar tampoco, yo creo que le haga mucha gracia perder 1 millón de euros haciendo el capullo. O claro. Gilipollas. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y luego pues también hay que relativizarlo, es decir, pues él tendrá mucho dinero y 1 millón de euros igual pues no es lo mismo que para mí 1 millón de euros. Para mí 1 millón de euros igual yo, vamos, lo invertiría estaría haciendo ciencia, vamos, exacta para ver dónde meter ese dinero. A él igual le da igual, pues no sé, pues ya se apañará. Yo no, tampoco hubiese invertido ese dinero ahí si tuviese todo el dinero que tiene él, pero vamos, que se apañe, o sea, ¿a mí qué más me da? ¿Sabes? Y a nosotros ¿qué más nos da? Pues chico, si no tienes ese dinero pues ya, pues trabájatelo y igual lo tienes y algún día puedes hacer esa barbaridad, sí, te apetece.
Total.
Pero igual que se gasta ese 1 millón de euros ahí, igual se lo gasta comprándose un barco o yo qué sé, o comprándose un Ferrari.
Sí, pero trabájatelo, porque si hay mucha gente que se piensa que no hay que trabajárselo.
Trabájatelo. O sea, es que eso es la clave. También hay casos en los que pues vienes de familia rica y te dan sí. todo hecho. Pues bueno, también te digo una cosa. Pues así ha sido. Es decir, que pues hay gente que. Y eso hay que intentar pues, ver cómo gestionarlo, pero también hay mucha gente que se lo ha trabajado ella. Y lo que no hay que hacer, o sea, en el momento en el que tú vas a acabar con un país, es el momento en el que tú a la gente que hace dinero, en vez de premiarla, la puteas. Porque si yo tengo que poner todo ese trabajo y todo, yo he arriesgado muchísimo mío personal, muchísimo tiempo, dinero, cuando mis amigos estaban en la discoteca, o sea, haciendo el capullo a los 16 o 18 años, y estaba trabajando en Hostinger para ganarme dinero.
Claro,
si tú puteas a la gente que gana dinero y a la gente que no gana, le das el dinero de la gente que gana, vas a crear un país de inútiles.
Total.
¿Qué es lo que se está haciendo?
Sí.
Ese es el problema.
Mira, yo creo que...
Vamos a entrar en un plano filosófico muy...
sí.
Es que muy polémico, ¿eh?
Yo quiero hacer una pregunta acerca de más técnica de empresa, pero claro, va a ser como muy de golpe. Pero bueno, sí, para cambiar un poco el plano.
A ver, va.
Tienes una nueva vertiente ahora mismo en Internet, que es la parte de send, ¿no? De enviar archivos. Y yo siempre tengo la curiosidad, porque yo soy como creador de contenido, pues eso es mi día a día. Yo siempre que uso WeTransfer digo, pero estos tíos cómo ganan dinero. Entonces, ¿cómo gana dinero una empresa como WeTransfer que a priori todo lo que la he usado millones de veces pero no he invertido ni un solo euro?
Pues como hacen dinero todas las grandes empresas americanas tecnológicas, que es con tus datos, con tu publicidad. O sea, WeTransfer pone muchas veces publicidad en su web y tal. O sea, al final, todo lo que mueve... O sea, cuando el producto gratis es porque el producto eres tú, punto. Entonces, si vas a mover cosas que no tienen mucha importancia y que te da igual que se puedan filtrar, pues igual da igual que uses WeTransfer, que uses Google Drive, que uses lo que sea. Pero si quieres mover cosas que son un poco más importantes, que no tienen, que igual dices, ostras, esto igual me lo pueden hackear, o un competidor, yo te he hablado con un medio de comunicación que decía, ostras, es que muchas veces cuando nos pasamos igual artículos que son exclusivas, que no quieres que vea nadie y estás ahí escribiéndolo en el Word y guardando en el Google Drive o en el Google Docs y tal, y dices, ostras, me da un poco de respeto, pues ya esta exclusiva que estoy currándome un año en un medio, para un medio de comunicación, me la filtran o me la hackean o me la... y me putan todo el trabajo un año. Pues hay cosas que son muy sensibles que igual sí que interesa. Pues en Internet, por ejemplo, en Internet está todo encriptado, nadie puede ver lo que subes y solo tú eres el dueño de tu información, que yo creo que está bien, porque al final el Internet y la tecnología también está llevándonos a un punto en el que nos da muchas facilidades, pero también pagando un precio que es nuestra privacidad. Y la Unión Europea está todo el rato denunciando y multando a Facebook, a Google, por constantemente violar la privacidad y los derechos fundamentales de privacidad de la...
Sí, pero esas multas las pagan y ya está, ¿no?
Esas multas es como Neymar perdiendo 1 millón de euros. Pues dicen, me da igual, me río en tu cara y lo sigo haciendo, porque me compensa, ¿sabes?
Pero hay una cosa, Fran. Tú estás diciendo que todas estas empresas ganan pasta con los datos, pero tú vendes la seguridad de esos datos. ¿Cómo ganas pasta?
Claro, cobramos una suscripción.
Vale, entonces lo que haces es, vale, yo en vez de usarlo, poder usarte gratis, tengo que pagar, pero me llevo la seguridad de que no se va a colar esa información. Vale, okay,
exacto. O sea, entiendo. Nosotros tenemos un plan de prueba gratuito, muy limitado, para que pruebes el servicio, pero realmente nuestro modelo de negocio es las suscripciones, como decía antes, que es lo que tienes que pagar para poder usar el servicio.
Vale, entiendo.
Y no tenemos un segundo modelo de negocio, ¿no? Como estas empresas, que es su modelo de negocio principal, que es el de vender tus datos a terceras personas. Entonces, yo por ejemplo uso Gmail y Google Drive para muchas cosas porque es muy cómodo, y Instagram y tal, pero joder, no sé, igual hay cosas, documentos de mi empresa, financieros o cosas así que no me apetece que estén pululando por ahí, o tengo que mandarte igual alguna cosa relevante de mi empresa, pues me da mandarla por WeTransfer o por tal, o Internet Exchange, que es igual de cómodo, y lo mando por ahí.
Vale.
Está todo encriptado, etc.
¿Y cómo se ve la... O sea, una empresa tecnológica así de datos y de archivos de vídeo que pesan pues tamaño, ¿no? Por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, Google Drive, que todo el mundo entiende. ¿Cómo se ve físicamente eso? Es decir, ¿cómo se ve físicamente todo ese almacenamiento? ¿Dónde se almacena? ¿Hay un espacio limitado? ¿Hay un punto en el que habrá una cantidad de millones de teras que no podremos soportar porque no habrá espacio físico? ¿Cómo se almacena todo eso? ¿Cómo es la realidad física de eso? ¿Cómo son las instalaciones?
Pues sí, esos son todos centros de datos. Nosotros tenemos infraestructura en centros de datos en toda Europa y Estados Unidos.
¿Pero y qué aspecto tienen? ¿Son como una fábrica? ¿O cómo es?
Centro de datos es como una fábrica, sí. Como una fábrica con solo... servidores, con como si dijésemos ordenadores.
Todo, así,
como los rigs de minería de criptomonedas.
Tal cual.
Que se ven como palés llenos de rigs.
Como rigs de eso es.
Ostras, vale, vale.
Centros de datos. De hecho, los centros de minería de Bitcoin y tal son centros de datos, pero vale. En vez de tener servidores pues optimizados para tener más espacio o lo que sea, son optimizados con ASICs para tener más RAM y poder tener más capacidad de procesamiento optimizado para minar Bitcoin. Pero al final es lo mismo. Son centros de datos de minar Bitcoin y de tener archivos o de lo que sea. O sea, todo Internet, que parece la nube, no es una nube. Internet es algo muy... O sea, no es nada etéreo, es algo muy, muy físico, que son, vale, centros de datos que tienen estas grandes empresas o quien sea, y es donde almacenan las cosas. El tema está en que, por ejemplo, Google lo almacena y tiene la llave de desencriptación de tus datos, puede acceder a ellos, o Google o Dropbox o Microsoft o Facebook tienen toda esa información en sus centros de datos y tienen la llave de acceso a esos datos porque está encriptado, pero tienen la clave de desencriptación, mientras que en Internet se está encriptado de punto a punto y no nos guardamos esa clave. Entonces está en centros de datos también, pero no podemos acceder a tu información ni nosotros ni nadie, porque solo sabes tú tu contraseña, nadie más puede acceder a tu contraseña, a tu cuenta.
Entonces, para seguir un poco esa línea, o sea, Google Drive, por ejemplo, ¿cómo es físicamente?
Google Drive físicamente, pues lo mismo, centros de datos.
O sea, ¿y están esparcidos por muchas partes o es una pedazo de nave?
Tendrá muchas naves,
¿no?
Google tiene, igual que Dropbox, pues tiene igual que Hostinger. O sea, al final, todo lo que es Internet, este podcast que está reproduciéndose en la plataforma que sea, es porque hay un servidor en Massachusetts o en Berlín que está mandándote... al que tú has subido el vídeo o el audio cuando subas esto, y que yo ahora que estoy escuchándolo, ¿no? O quien esté escuchándolo en su casa, se lo está bajando desde ese servidor. Eso es internet. Y da igual que sea streaming de vídeo, hosting, lo que sea. Archivos, lo que sea. O minería. De...
Otro negocio mega rentable, ahora estoy pensando, es el maldito iCloud. Yo pago 12 pavos al mes de algo que simplemente es por tener fotos y vídeos. Es decir,
yo pago 3 euros.
Es una locura, sí. De modelo de negocio. ¿Es también del sector eso?
Sí. iCloud es lo mismo,
¿no?
Google Drive. Es lo mismo, pero de Apple en vez de Google. Es como Microsoft OneDrive, pero de Apple.
¿Y cómo? O sea, ¿por qué en iCloud, por ejemplo, cuando quiero ver algún vídeo hace un año, tarda en cargarme el vídeo y necesito internet para descargarme ese vídeo, y sin embargo en Google Drive puedo reproducirlo directamente porque se ha procesado? Es decir, ¿por qué tengo que tener conexión para ver ese vídeo que en principio tengo en la galería?
Sí, a ver, depende mucho de cómo esté hecho, pero si tienes el vídeo en la galería en local, en tu dispositivo, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando yo subo un vídeo en Google Fotos o en Apple Fotos, muchas veces, aparte de estar en la nube, también lo tengo en local.
Vale,
porque no me lo he borrado de mi espacio. Entonces, la reproducción es instantánea, porque lo tengo en mi móvil. Si yo lo borro de local, o sea, si, imagínate que me he quedado sin espacio en mi iPhone y me quiero borrar todo. Pues a la que vaya a Apple y quiera abrir yo un vídeo, se me tendrá que bajar de ese servidor.
Eso es lo que pasa, entonces me tardará en cargar.
Exacto, y te intentarás cargar de ese servidor en Texas a tu móvil.
Vale.
Y ya te va a ocupar espacio y ya podrás verlo.
Ah, por eso tarda más tiempo. Vale,
está en Texas, tío.
O no,
si están yendo a Texas.
O donde lo tengan. O donde lo tengan. O sea, tiene servidores en todos lados, realmente. Texas o donde lo tengan.
Claro, lo único que guarda es la miniatura en la galería.
Claro, la miniatura en la galería sí que se guarda. Y realmente la forma de un poco de procesar esto es la misma que. O sea, estos problemas que tienen estas empresas son muy similares a los que tenemos nosotros. Con el añadido de que además nosotros lo encriptamos todo y no podemos ver nada de lo que subes. Y eso añade un nivel de complejidad bastante más grande.
Vale.
Pero a nivel de. Eso es lo mismo. En Internet, yo por ejemplo tengo todas mis fotos en Internet Fotos. No, he borrado todo mi espacio en local del iPhone porque no me queda espacio. Y lo mismo, cuando me quiero descargar un vídeo, pues la miniatura la veo, pero el vídeo tiene que descargarse. Lo mismo.
Vale.
Y desencriptarse.
Ahora ya cambiando de tema, la típica pregunta que hace este de la derecha es: ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
Pues no lo sé.
A ver, hemos dicho que vivo.
Una cosa que sí que es muy interesante, que también leí hace poco, es mira dónde quieres estar dentro de 5 años. Yo quiero llegar a donde sea. Y bájalo al más bajo nivel posible para ver qué tengo que hacer este año, qué objetivos tengo que conseguir este año para llegar ahí dentro de 5 años. Por ejemplo,
bueno,
quiero llegar a ser famoso y tener 1 millón de, yo qué sé, me invento, seguidores en TikTok. Pues igual, si quiero llegar ahí, pues tengo que este año salir en el podcast, ya tengo un plan. Tengo que salir en el podcast, no sé qué, tengo que salir en 5 podcasts. Tengo que salir en 5 medios de comunicación y tengo que hacer, yo qué sé, me invento, lo que sea. Entonces, esto, Fernando Miralles creo que dijo también que él se puso un objetivo, ¿no? Que tengo que llegar a 100.000 seguidores en TikTok en un año, ¿no? Creo que dijo. No sé si fue en vuestro podcast o dónde lo dijo. Pero, y en un año llego a ese objetivo. Pues, ¿cuál es mi objetivo? De aquí a 5 años tener 1 millón de seguidores. Pues eso lo bajas al más bajo nivel posible y te marcas objetivos anuales, y todo lo que no esté dentro de esos objetivos al más bajo nivel que te hayas marcado, no tienes que hacerlo. Si yo quiero llegar a ser famoso en YouTube dentro de 5 años, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto, esto y esto. Todo lo que no sea eso y no aporte valor a ese objetivo, fuera.
Qué bueno, ¿eh?
Eso es así.
Pero el problema que yo tengo con los objetivos es que luego nos olvidamos de revisarlos. ¿Tienes alguna una técnica para no caer en esa trampa que nos pasa siempre? O sea, seamos sinceros. Este enero nos hemos puesto todos objetivos.
Exacto, las resoluciones de año nuevo.
Y yo ni me acuerdo qué puse.
Claro, pues no, pues tienes que tomártelo en serio. O sea, al final, a ver, también depende un poco de lo que quieras hacer con tu vida, ¿no? Hay gente que, yo qué sé, me refiero a que hay gente que vive y punto, y ya está, y le da igual, 3 que 33, y también está bien. Pero si quieres realmente llegar a, por ejemplo, yo, pues dentro de 2 años quiero hacer una ronda en Internext y que la empresa valga 200 millones de euros. Eso queda muy bonito decirlo, pero luego hay que hacerlo. Entonces, ¿yo qué tengo que conseguir? ¿Cuándo tengo que facturar este año para que Internext valga dentro de 2 o 3 años 200 millones de euros, ¿vale? O sea, sabiendo que generalmente los factores, o sea, las empresas de SaaS, generalmente su valoración es 1 por 10 de la facturación anual. Es decir, si nosotros facturamos 10 millones de euros al año, la empresa estará valorada ya en 200 millones de euros. Es decir, yo sé que tengo que llegar a 10 millones de aquí a 2 años de facturación. Pues entonces, ¿cuánto tengo que facturar este año? ¿A qué ritmo de crecimiento? ¿Cuánto facturó el año anterior? Y eso es un plan factible a 2 años, o 3, o los que sean. Entonces, eso tienes que tenerlo todo muy presente, porque si no, vives y punto. O sea, no son los típicos resoluciones de año nuevo de, no, pues, quiero dejar de fumar, quiero dejar de no sé qué. Eso todo está muy, muy bien.
Ya, pero no es tangible.
Pero eso es una gilipollez. Entonces, es decir, tú, si quieres llegar a hacer cosas con tu vida, tienes que realmente planteártelo bien y decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Dónde quiero estar dentro de 5 años? O igual, sí, o igual no lo sabes, que también es legítimo. Pues yo quiero probar, yo por ejemplo he probado a jugar a tenis a saco y he visto que no era lo mío. Ahora juego por hobby, pero yo he probado a jugar a tenis a saco y he visto que pues, no era suficientemente bueno como para dedicarme a ello. O he probado a hacer equitación, a subir a caballo y he visto que tampoco era lo mío. Yo he probado muchas cosas. Y al final he visto que lo mío era esto. Y cuando lo tienes más o menos claro, te marcas un objetivo a 2-3 años, plausible, y con objetivos tangibles que puedas ir consiguiendo. Porque al final, si te marcas un objetivo muy a largo plazo y no tienes objetivos pequeños para ir cumpliéndolos, se te olvida y nunca llegas ahí. Tienes que ver, bueno, yo quiero tener 1,000 de suscriptores en YouTube dentro de 2 años o 3, ¿cuándo tengo que estar el año que viene? Y para llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir 5 vídeos a la semana? Pues 5 vídeos a la semana. Porque si subo uno al mes, eso se va a estancar. ¿Y sabes? ¿Y a qué ritmo tengo que ir subiendo suscriptores mes a mes para llegar aquí dentro de 2 años? Pues eso.
¿Qué herramientas de productividad utilizas en tu día a día para poder organizar el proyecto para tu productividad?
Yo ninguna.
¿O un calendario o algo de estilo? Uso, o sea, Notion.
Yo uso una libreta y un boli. Yo tengo una libreta y un boli. Y ahí me la apunto todo. Yo soy muy de escribir. Porque al final, cuando tú estás pensando tus movidas, vas a tener que borrar mucho, escribir mucho y pensar mucho. Entonces, yo soy muy de escribir, borrar, tachar, y tengo una libreta que voy quemando libretas al año, es decir, consumo mucha libreta.
Yo también.
Y ahí es donde tengo todo, ¿sabes? Y que no por tenerlo ahí, que no hace falta, yo qué sé, que no todo lo que esté ahí va a misa, es decir, vas a tachar mucho, a equivocarte mucho, y está bien que te equivoques, que fracases o que te des cuenta de que algo no tenía mucho sentido. O sea, yo tener 1,000,000 de seguidores en TikTok, ¿para qué? Si esto a mí qué me aporta, pues igual prefiero hacer algo, yo qué sé, útil con mi vida, y prefiero hacer otra cosa. Pues está bien que te vayas equivocando, que vayas tachando y que vayas también reorganizándote. Y así vas creciendo.
Sí.
Y es la clave de, pues siendo joven, equivocarte mucho, probar muchas cosas, trabajar mucho y así intentar llegar lejos rápido.
Total, yo suscribo esa opinión de la libreta y el boli. O sea, de verdad, he probado Notion,
he probado todo también.
Trello, he probado 1,000 cosas. Sí. La libreta y el boli es brutal. Pero eso brutal, o sea, te hace ser más creativo, te hace
todo.
Conectar más con el dolor que estás sintiendo en ese momento. Sí, a mí me encanta, entonces yo recomiendo ese hábito, de verdad, que todo el mundo tenga y dirás, oye, ¿cómo te organizas para escribir y tal? Yo solamente das como yo es, siguiente hueco que tengo en el cuaderno y lo siguiente que yo quiera sacar, que a lo mejor en ese momento es una reflexión o es un replanteamiento del proyecto o es simplemente un to-do list que tienes que hacer para esa mañana, que puede ser, tengo 1,000 mezclas o incluso dibujos, ¿no? que me puedo organizar. Sí. Entonces yo creo que eso puede servir mucho. ¿Tú, Juan, por ejemplo, tienes algún tipo de sistema de organización que te haya servido y ha sido productivo para ti?
No, la verdad, he probado, es que no sé, estas plataformas de tanta organización, entras en un sitio que dices, no sé si me estoy organizando más o me estoy perdiendo ya todo.
O pierdes más el tiempo en organizar bien la plataforma organizada.
Exacto. Claro, entonces, sí, ¿no? Yo para el día a día sí que intento usar Google Calendar. Es verdad que lo llevo usando poco porque yo venía de usar Agenda.
Claro.
Pero claro, el móvil lo tienes todo el rato a mano. Pero cuando sí que me noto que no sé qué hacer, es mucho más claro poner un papel y decir, vale, esto con esto con lo otro.
Total.
Sí que
o pensar y ya está. O sea, al final yo creo que también estamos sobre, ¿sabes? Sobremecanizando cosas que al final son muy fáciles. Es decir, pues si eres una persona curiosa, lista, y paras un momento a pensar sobre la vida y dónde quieres llegar y tal, y luego te lo bajas a boli, a una libreta, ya está. No hace falta grandes herramientas. Y al final, tú fíjate, todas las grandes empresas y las grandes mentes de la humanidad se han hecho sin todas las facilidades y todas las herramientas que tenemos ahora mismo nosotros.
Claro.
O sea, al final, si un tío es inteligente, currante y ya está, pues saca las cosas y punto. No hace falta...
Ostras, no hemos tratado, cuando hemos hecho la presentación de Internext, no hemos contado el momento en el que tu empresa pasó a ser valorada por 40 millones. ¿Cuántos años tenías cuando dijeron Internext vale 40 millones de euros?
Esto fue el año pasado.
O sea, tenías 24 años.
Sí, 23, 24, sí. Sí, quizá 23 incluso.
¿Cómo lo viviste, tío?
No, a ver, o sea, eso no llega un tasador y te dice, mira, un diploma de que vale tanto, sino que, pues al final tú, según la cifra de facturación que tengas y lo que hemos hablado antes de factores multiplicadores de pues, un poco la industria, dónde está o dónde estaba en aquel entonces a nivel de valoraciones y tal, y planteas una ronda de inversión en la que entran pues, inversores nuevos que creen que es una valoración razonable, que son profesionales de esto, con equipos de inversión serios que analizan todo tu plan financiero y ven si esa valoración es razonable o es muy alta o es muy baja y tal, y ya está, y así se llega a esa conclusión y se hace una ronda de inversión a esa valoración donde tú emites acciones a esa valoración, a esos inversores que esperan multiplicar por 4 por 5 su inversión a 4 o 5 años o los que sean.
¿Y para ti fue un golpe en la mesa decir, bien, siendo la decisión correcta o sin más, o era algo que estaba en tu plan que sabías que iba a ocurrir?
No, o sea, a ver, yo te digo, yo siempre he sido muy metódico en el sentido de que, pues, nada de lo que pasa muchas veces es casualidad. O sea, tú también te lo curras mucho e intentas, ¿sabes lo que te decía? O sea, si vosotros dentro de un año lo petáis y sois más famosos que, yo qué sé, que Logan Paul o lo que sea, es porque os lo habéis estado currando. No es porque de repente os haya caído una, lo que decía antes, una maceta en la cabeza y os hayáis hecho famosos. Es que habéis estado currando, pues, viendo muchos vídeos chulos, entrevistando a gente chula, con preguntas guays, viendo referencias de podcast guays y currándoslo mucho. Y habéis dicho, ostras, yo quiero hacer con mi vida esto, lo tengo más o menos claro, quiero llegar aquí a 2 años aquí. Y os lo curráis y llegáis. O no, porque tampoco es verdad, o sea, también es verdad que mucha gente dice, no, tú plantéatelo y todo lo que quieres hacer con tu vida es posible. Eso tampoco es verdad.
Sí.
Plantéatelo, curra e igual lo consigues. Pero claro, detrás de toda esa gente que tiene éxito en la vida, ha habido mucho trabajo. Y mucha gente que se lo ha currado y luego no ha llegado también. Pero la gente que sí que ha llegado es desde luego porque se lo ha hecho, o sea, se ha marcado un objetivo a X años, ha currado más que nadie y ha llegado ahí. Y así es la vida.
Eres emprendedor y tienes pareja. ¿Cómo consigues separar?
Soy emprendedor y filósofo.
Y filósofo, tal cual.
Que menuda filosofada se me ha pegado hoy,
Y, o sea, ¿cómo consigues separar tu cabeza de modo trabajo productivo a modo desconectar? ¿Consigues llegar a desconectar? ¿Cómo?
E imagínate, además, siendo que mi pareja la conocí en mi empresa.
Tal cual. ¿Si quieres contar un poco cómo la conociste?
O sea, pues así. Mi novia, hace un par de años que estamos juntos. Pues entró a trabajar en Internext cuando estaba en cuarto de carrera ella, de recursos humanos, entró en prácticas. Yo he dado la casualidad que estaba soltero en ese momento de mi vida.
¿Y buscaba gente de prácticas?
Y buscaba gente de prácticas y novia. Entonces se juntó todo.
Aplicó las dos y.
Aplicó las dos y hizo el check en las dos. Entonces entró a trabajar en Internext. Y nada, y desde entonces estuvo pues casi 2 años trabajando en Internext, hasta hace poco, que se ha ido a otra empresa, porque yo creo que es una empresa mucho más grande, en la que también puede crecer mucho más a nivel profesional. Ya, sí. O sea, al final Internext es grande relativo a... O sea, Internext es una mierda de empresa, siendo sensato, es decir, la empresa grande sin
dinero. Es una empresa pequeña.
Es una empresa que a día de hoy es una pyme. ¿Me entiendes? Aspira a ser Google o a Amazon, sí, pero entiendo. A día de hoy, ¿sabes? Entonces, es una empresa donde ya estaba sola y donde pues no puedes aprender de gente referente. Hasta una empresa mucho más grande donde tiene una jefa que ha trabajado en Inditex, una empresa que tiene compañeras de trabajo muy inteligentes y jefes muy inteligentes que le ayudan a desarrollarse mucho. Y eso, pues al final, yo creo que es muy bueno para ella. Y luego también bueno para la relación, el no estar todo el día trabajando juntos y llevando problemas a casa. Y pues, sí. Al final, si trabajas... y luego vas a casa y te comes esos marrones luego en casa también y tienes todo el rato problemas y también desconectar y hablar de otras cosas que no sean los problemas de la oficina o del trabajo, ¿sabes?
¿Alguna estrategia que tienes para desconectar o para o sea, o alguna herramienta que tenéis para que no se venga el trabajo a casa o no, simplemente lo que fluya ya está?
No, o sea, al final sí, o sea, yo soy muy espontáneo, o sea, también muchas veces, es decir, igual hablamos de trabajo pero yo hablo del mío, ella habla del suyo y pues me cuenta cosas interesantes de su trabajo, yo le cuento cosas del mío, pero no estamos ya metidos en discutir sobre cosas de Internext ya tanto a nivel personal y donde es otro tipo de debate, yeah. O sea, una cosa es que yo te cuente mi vida y a ti te interese o no y ya está y aprendes lo que te cuente, y otra cosa es estar en el trabajo todos los días juntos hablando de lo mismo todo el día y que ya me está contando lo mismo que le estoy contando yo y discutiendo, es otro plano de discusión y eso llevarlo a la pareja y tal es complicado. Entonces yo creo que la mejor gestión que hemos hecho es eso, separarlo.
Sí. Vale.
Yo la verdad que conozco poca gente que mantenga el negocio con...
Es complicado, ¿eh?
Y no eso... se hayan separado.
Exacto. Eso... Yo, la gente que conozco que tal, la mayoría de gente se ha separado, efectivamente. Se ha separado o la relación y lo han dejado, o se ha separado y se ha ido uno por un sitio y por otro. Entonces, es decir, yo creo que lo mejor es... mira Bill Gates incluso. Bill Gates y creo que su mujer entró...
Melinda.
Melinda Gates. Salió de Microsoft y luego también se han acabado divorciando. Es decir, que al final es muy duro y además tienen una fundación juntos, la fundación de Bill Gates y Melinda Gates, y eso siempre acaba mal. Acaba mal porque al final tú tienes tu empresa, tú mandas en tu empresa, hay un número uno que es el líder, que es yo en mi empresa lo debato todo con mis empleados y llegamos a conclusiones y contrato a gente mejor que yo para que no tenga que ser yo el que diga lo que tiene que hacer, pero si hay algún debate y mi opinión es una y la otra opinión es otra, se hace lo que yo digo. Mientras que a tu pareja, que es un igual a nivel de mandato en una relación, te le vas al plano de la empresa donde es un inferior,
yeah.
Un inferior que que nadie se ofenda. O sea, no es un inferior, o sea, es un inferior en el sentido de que pues, hay uno que manda y uno que no manda. El que manda es el que tiene la última palabra, punto. Y su gusto no es así. Entonces, pues saber distinguir entre un plano y otro y jugar ese juego de roles muy bien es muy complicado. Y luego también que es muy, o sea, te llevas a casa problemas que no, que igual no te apetece estar todo el día hablando. Si te estás todo el día en la oficina pensando y trabajando, ensuciando un problema, y luego te llevas a casa y sigues pim pam pensando y trabajando en tal, y con tu pareja, yo no lo veo claro.
Yo tampoco lo veo claro.
¿Tú qué opinas?
A ver, yo es que no he vivido esa experiencia, entonces no. Pero, claro. sí que es verdad que lo veo bastante complejo. Bastante complejo.
Es un tema complejo de gestionar, sí.
Pues Fran, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar este podcast.
Yo creo que hemos tocado muchas cosas muy interesantes, muy polémicas.
Eso
y
es.
A ver qué.
¿Compartes algo de contenido en redes para que te puedan seguir a ti como emprendedor en medio de internet o no?
Sí. ¿Qué quieres que diga dónde
no,
seguirme?
No, pues si alguien. Sí, ¿subías a YouTube o tengo un podcast que sea no, para
no,
recomendarlo?
No subo ni vídeos a YouTube ni nada de eso, pero sí que, pues eso, tengo Instagram, vale. Tengo Twitter, lo uso mucho. Y a nivel personal eso es lo que gestiono.
¿Cómo te llamas?
Fran Villalba Segarra o arroba FV Segarra. Pueden seguirme,
vale, perfecto,
en todas las redes que tengo.
¿Y las redes de Internext para que la gente pueda saber más de vosotros?
Pues Internext.
Del tirón,
en todos lados. Twitter, Instagram, LinkedIn o internext.com. Que eso, Internext sin la segunda E. O sea, InterNXT se escribe.
Y te hace esta pregunta. A gente que quiera ver el podcast y quiera consumir Internext, ¿tienen alguna oportunidad nueva o algo exclusivo por venir de nuestra parte o no?
Pues 100%. Si usan. No, además de verdad.
Vale.
Si usan el cupón Tengo un plan,
¿vale?,
pueden conseguir un 90% de descuento en nuestros planes anuales. El plan anual más grande que tenemos, que es el de 2 terabytes, 90% de descuento.
¿90% de descuento?
90%. Es una oferta muy tentadora que hemos lanzado. Hace poco cerramos un acuerdo con PC Componentes, que no sé si conocéis.
Sí.
PC Componentes.
Sí.
Cerramos un acuerdo con ellos y es una promoción que funciona muy bien. Pero bueno, entonces estáis al nivel de PC Componentes, vale, o más.
Sí, o más, eso es.
Entonces, dicho muy bien, con el cupón Tengo un plan, el plan de 2 teras, que es el más grande, durante todo el primer año, de valer 100 y pico euros que vale, se os queda en 10 euros.
Sinceramente, yo creo que lo voy a usar porque todo esto no es donde lo voy a poder meter, este vídeo del podcast, así que lo voy a tener que meter ahí, en esos 2 teras. O sea, voy a aprovecharlo.
Pues ahí lo tienes que meter.
Pues nada, tío, bueno. Mil gracias por venir a Tengo un plan. Espero que haya estado a gusto esta conversación. Y nada, si quieres, vamos a hacer una cosa. Dime una pregunta que le tengamos que hacer al siguiente invitado.
Una pregunta que tengáis que hacer al siguiente invitado.
No sabes quién es, pero claro, por eso es la gracia.
Si alguna vez ha trabajado con su pareja en lo que está haciendo él.
Vale.
Estamos hablando ahora. ¿Alguna vez has trabajado con tu novia o novio o novie en tu empresa?
Y si no lo ha hecho, si lo haría o no lo haría.
Y si no lo ha hecho, si lo haría o no lo haría. ¿Y qué opina de lo que estábamos hablando justo ahora?
Venga, pues la apuntamos y la haremos.
Venga.
Perfecto. Adiós, chicos. Hola. Botad esto 5 estrellas por todos lados. Nos vemos por todos lados, por todas las redes sociales. Tengo un plan podcast. Os veo en la próxima.